Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Y si ustedes están listos, nosotros también.
It doesn't have to be this way. Just count the hours. 'Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah. There's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? It doesn't have to be that way. When you walk out the door, you gotta ask for more. You gotta ask for more.
Fíjense que está Mario Citalán. Y Mario, ustedes saben, tiene 20 años de experiencia en la atención y cuidado de salud mental, es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y hoy veniste a hablar, mi queridísimo Mario, bienvenido, de los ataques de pánico.
Así es, Marta. Algo que desgraciadamente no es poco común, ¿eh? O sea, realmente, si empiezas a excavar un poquitito y empiezas a preguntar a la gente, en algún momento dado de su vida ha tenido estas descargas de adrenalina, esta sensación de miedo, esta sensación de muerte de forma súbita, y que al final de cuentas, cuando la persona lo está experimentando, es una sensación sumamente horrenda. Porque
seguramente no hace saber qué te está pasando.
Es correcto.
Y fíjate que Uriel, que trabaja con nosotros en el área de video, yo le digo el pequeño Peter, pero es Uriel. ¿Tú padeciste de ataques de pánico?
Así es, sí. ¿Cómo?
¿Dónde fue el primero? ¿Cómo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Todo quiero saber.
Sí, estuve como un año con ataques de pánico. De hecho, la primera vez que yo tuve esa sensación fue cortándome el cabello. Ajá. O sea, me estaba cortando el cabello, el pelo, perdón, el pelo. Me estaba cortando el pelo. Ajá. Y de repente empecé a sentir una sensación como si la tierra me succionara. O sea, muy extraña, como si me fuera para atrás, mareado. Ajá. Y empecé a sentir un calor así horrible. Entonces no sabía qué me estaba pasando, y lo primero que fue es uno de mis tíos me había acompañado y terminamos en urgencias. Y ya cuando fuimos a urgencias, pues me dijeron, es que tu ritmo cardíaco y todo, tu presión está bien. O sea, realmente estás teniendo como un ataque de pánico. Ajá. Entonces te podemos canalizar, o sea, te podemos medicar, pero yo ya estaba teniendo como terapia en ese momento. Uh-huh. Es que había pasado un proceso muy complicado con la pérdida de un familiar. Entonces ahí como que se me empezó a detonar más, y esa fue la primera vez. O sea, se me controló, pero después empezaron a pasar más seguido y más seguido y más seguido y más seguido.
Los mismos síntomas.
O sea, como que empezaba a tener como, después supe que se llama aura, uh-huh, que empieza a sentir como un montón de cosas que te prevén o te están avisando que ahí viene el ataque de pánico, ¿no? Y empezaba a tener muchísima sudoración. Me empezaba como a hiperventilar o a sentir que no podía respirar. Exactamente, no podía respirar. Y
que se siente como si tuvieras la pata de un elefante.
Correcto.
En el pecho.
Sí, 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 así, tal cual. Sí, y como que los pensamientos empiezas a divagar un montón. O sea, como que disasocias o no sé, pero empiezas a pensar que te vas a morir. O sea, que en ese momento ya se acabó todo. Como,
sabes, todo negro.
Sí. Sí, y pues te deprimes más porque, como te digo, o sea, va pasando poco a poco más con más frecuencia. Y eso pues hace que te sientas muy triste con tu existencia.
Sí, claro, es que al final de cuentas esta descarga, y como mencionabas, Marta, este hecho de que no sabes de dónde viene. Y
no pensaba que te estaba dando un infarto.
Exacto.
Pero sí, sí.
¿No? Y sí, el gran problema es eso, que cuando llegas a un servicio de urgencias te dices no tienes nada. y no tienes nada, nada más tienes una crisis de pánico, vete a descansar y tranquilízate, ajá, ¿no? Cálmate, ajá, ¿no?
Tranquilízame, güey.
Sí, cálmame, ¿cómo diablos cálmame, me sacas cálmame esto que tengo, claro, en la cabeza, que estoy sintiendo y que no es solamente algo que imagino, no es solamente algo que se me ocurre? Es una sensación somática, es una somatización sumamente intensa, donde la respiración se comienza a ser sumamente superficial. Y en el momento que la respiración es... estamos perdiendo dióxido de carbono y esta pérdida de dióxido de carbono hace un cortocircuito en el hipotálamo. ¿A qué me refiero con el cortocircuito? El dióxido de carbono le avisa a nuestro sistema automático de respiración que continúe respirando de forma normal. Pero al momento que empezamos a entrar en esta respiración, ese cortocircuito hace que dejemos de respirar bien. Independientemente del impacto que tenemos de la adrenalina, ya también hay una alteración en la parte del hipotálamo, en la parte central de nuestro sistema nervioso central, donde no se puede controlar la respiración. Y el gran problema en la crisis de pánico es que la persona quiere salir corriendo, quiere salir huyendo, pero no sabe de qué. Cuando tenemos un peligro inminente, cuando, no sé, vamos en la calle, se nos aparece un perro negro gigantesco, nos gruñe, vemos el efecto, vemos el estímulo y lo que queremos es evitarlo y salir corriendo. En este caso, en una crisis de pánico, no sabemos de dónde viene el estímulo, ¿no? En este caso, estaba peinándose, claro, ¿no? Estaba arreglando
el cabello,
su pelo y ¡puf!
El cabello.
No, ya me confundieron, pero yo diré pelo. Estaba arreglando el pelo y entonces, en ese momento, aparentemente no había ningún estímulo. Digo aparentemente porque sí lo hay.
¿Cuál es?
Ese es el problema, porque es un estímulo de tipo inconsciente. Hay varias cosas que se van guardando en el inconsciente y que son los disparadores de esto. Alguna situación crítica de ver que alguien se peinaba.
Se murió alguien de mi familia, no la estaba yo pasando bien. Y aunque él no reconoce cuál fue el disparador, ¿cuál crees que haya sido?
Pudo haber sido que en algún momento dado esa persona, ese ser querido o querida, lo veía peinándose, lo peinó en algún momento dado cuando era niño, cuando era pequeño, le recordaba, le decía ciertas cosas. Y en ese momento hay una vinculación que aparentemente no tiene lógica, pero para él sí, dentro de toda su parte psíquica.
¿Fue tu mamá?
No, fue mi papá.
Fue tu papá.
Sí. Wow. Con más razón.
Sí, lo mamá. Siento, claro.
Recuerden que los padres acariciamos mucho el pelo.
Sí, sí, sí.
Eso es algo muy, muy común en los varones que hacemos esto, ¿no? Acariciamos la cabeza, damos golpecitos en la cabeza de reconocimiento y el hecho de estarse dando, digamos, entre comillas, ese reconocimiento en el espejo al momento de estarse tocando la cabeza y moviendo su cabello, su pelo, viene una situación crítica, viene una conexión en ese sentido con esa figura y entonces subconsciente, claro,
claro,
totalmente. Y entonces ese es el problema, que no se identifica el estímulo. Cuando hay un estímulo que lo identificas, pues lo intentas evitar, ¿no? Claro. Te alejas.
Sí, pero no sabes que
no sabes. Y pueden haber un conjunto de estímulos inconscientes que se pueden estar acumulando. Por eso, en un primer ataque de pánico se puede presentar un segundo y un tercero, que ya es cuando se transforma en un trastorno de pánico. Un trastorno de pánico ya es un acúmulo de ataques de pánico, de crisis de pánico. Para considerar un trastorno de pánico se requieren por lo menos 4 ataques al mes. Él lo padeció por un año.
¿Tuviste un año?
Sí, un año.
¿Cada cuánto te daban?
Pues casi cada 2 semanas o a la semana. O sea, sí, eran muy, muy recurrentes.
Ay, pequeño Peter.
Es terrible.
Sí, sí, sí.
Lo siento mucho. ¿Y después qué hacías?
Pues la verdad es que no encontraba. O sea, realmente yo no sabía qué me estaba pasando hasta el punto en el que mi madre fue la que tomó la decisión de, oye, pues creo que tenemos que ir a... Creo que esto ya no es de un psicoterapeuta, sino ya es de un psiquiatra.
Psiquiatra. Claro.
Entonces, pues también existen muchos tabús, ¿no? Entonces, como que yo al principio decía, pues es que no quiero. Me negaba. Yo creo que, pues no sé, con hacer otro tipo de terapia o... A mí me gusta mucho la música, entonces tocaba mucho la guitarra y con eso trataba como de que se me fuera. Pero ya también en mis actividades cotidianas o las actividades que me gustaban, me empezaba a pasar como síntomas que no me permitían seguir con esa, pues,
ya
disfrutando.
Ni ganas de tocar la guitarra.
No, nada.
Nada.
Sí, nada, nada.
¿Y te medicaste?
Y me mediqué.
¿Y santo remedio?
Y pues fue como muchas cosas. O sea, fue parte de mi recuperación, pues pero no
terapia,
fue todo. Sí.
Te medicaste.
Hacía ejercicio, ajá, traté de cambiar mi alimentación, no sé si fueron como
es una
varias
reestructuración psíquica.
Sí.
Y
sí,
de estilo de vida. Hay que hacer una reestructuración de estilo de vida. Uh-huh. No solamente el fármaco, no solamente la terapia. Es enseñar al paciente o ubicarle más bien cómo ver la vida. y cómo lo que está pasando se ve de otra forma. Es toda una reestructuración. Por eso es tan importante la medicación, por supuesto, ¿no? Cuando tenemos pacientes con crisis de pánico recurrente, claro, hay que utilizar fármacos que nivelen eso.
Gracias por compartir, pequeño
Peter. No, por nada, un placer.
Bueno, no es el único miembro de nuestro equipo que ha tenido ataques de pánico. Está también Jan.
Sí, Marta.
Pues, si yo te veo más tranquila.
Pues parece, pero no.
¿Y pues, tú también eres ansiosa?
Soy muy ansiosa. O sea, de hecho, a partir de ese ataque de pánico, empecé a ir a terapia y dos años después me diagnosticaron ya con ansiedad generalizada.
Ok, pero ¿cómo fue tu ataque de pánico?
Pues yo estaba en una reunión con amigos, ajá, o sea, normal, nada de estrés, todo tranquilo. Y de pronto empecé a sentir que se me dormían los brazos. Pero como soy de presión baja, de pronto puedo sentir esos síntomas, entonces como que no le di importancia, pero cada vez sentía más dormidos los brazos y yo así de ¿qué onda? De pronto me empezó a doler el estómago, así horrible, y así en dos segundos sentí que me iba a explotar el pecho. Entonces le dije a un amigo así de acompáñame allá afuera, me salí de la casa, estaba en la banqueta y sentía yo que me iba a explotar el pecho.
¿Que se te salía el corazón?
Sí, o sea que te explota, o sea nunca había sentido esa sensación, afortunadamente no me ha vuelto a pasar. Pero yo grité, o sea, grité y yo, háblale una ambulancia porque me voy a morir. O sea, y me dolía, o sea, en verdad me dolía, no podía respirar. Entonces yo, como dice Mario, entre la desesperación me levanté, o sea, caminé y yo así de nadie me toque, nadie, pero yo como loca, hasta que llegó la ambulancia y pues me dijeron igual que respirara, me tomaron como los signos vitales, todo y todo normal, pero pues me dijeron nada más como que diera vueltas a la... pues a la calle y ahí pues ya se me, pues me calmé, digamos. Pero a partir de eso, pues sí, o sea, yo investigué, o sea, como que me puse, lo googleé y era así un ataque de pánico yo, pero ¿por qué? Pues estaba en una reunión, no tenía, previamente no había tenido yo algo como en este caso Uriel, o sea, pues todo normal, pero en realidad pues yo ya tenía una ansiedad que yo no había nunca detectado, ¿no? O sea, como que era más mi personalidad.
Una ansiedad normal, que es algo bien común que decimos, no, pues lo normal, no duermo, exacto, bien, me duele la cabeza, sí me tiembla de repente las manos, he tenido problemas para comer, sí ando un poco irritable, pero es lo normal, ¿no? Al final de cuentas no pasa nada. Exacto. Y precisamente este hecho que vamos dejando que se nos vaya acumulando una serie de situaciones a nivel mental, a nivel emocional, a nivel inconsciente, es lo que hace que en algún momento el trastorno ansioso se transforme en un ataque de pánico. No todas las crisis de ansiedad, bueno, la ansiedad propiamente, el trastorno de ansiedad generalizada va a terminar en,
claro,
un ataque de pánico.
Yo soy muy ansiosa, cosa que ya saben todos.
No.
Yo nunca he tenido un ataque de pánico.
Es correcto. No, todos los trastornos de ansiedad van a desembocar en ataque de pánico. Pero, y muchas personas sin ansiedad previa tienen ataque de pánico.
Pero que te iba a decir, si toda la gente que ha tenido ataques de pánico es ansiosa.
No necesariamente.
No necesariamente.
No necesariamente. Porque al final vamos haciendo mecanismos defensivos a nivel mental para evitar sufrir. Y la ansiedad como tal es algo inherente a los seres humanos. Necesitamos un nivel de ansiedad para movernos, resolver problemas, ir a trabajar, etcétera. El nivel de ansiedad es básico, ¿no? Pero esa ansiedad debe subir y bajar, debe subir y bajar. O sea, son como pequeños empujones, ¿no? Son pequeños echadas de marcha que al final de cuentas ayudan a la persona a moverse, ¿no? En nuestras investigaciones encontramos precisamente que los más jóvenes son los que tienen esta peculiaridad. Hicimos una investigación hace poquito en Smartups con respecto a lo que estaba sucediendo en los chavos y el mayor grupo de población que tiene estas situaciones son jóvenes. Son menores de 35 años de edad.
Qué curioso, porque mira, Patty, que también es joven, dice que su primer ataque, Mario, iba con una amiga en el coche, comenzó a sentir taquicardia, falta de aire, mareo, sudor frío, igual que decía Uriel, y luego le comenzó a dar como, ¿cómo dice? Y luego me comenzó a dar durmiendo y me despertaba con esa horrible sensación.
Ah, puede presentar la persona un ataque de pánico durmiendo, sí, por supuesto.
Ya. Alguien más dice, Fer, es la sensación más espantosa. Me daban 3 veces a la semana y yo pensaba que era el corazón. Y fui hasta hacerme estudios del corazón y nada. Y el mismo cardiólogo me hizo preguntas y me mandó con un psiquiatra. Es común, porque veo que hay un chorro de ustedes cuentavientes que han padecido de ataques de pánico, que se tarden en diagnosticarte lo que tienes.
Sí, porque normalmente, como comentaban, van al servicio de urgencias, te dicen, pues son tus nervios, ¿no? Tranquilízate, vete a descansar, duerme.
No tienes nada.
Como no tienes nada.
A Uriel en el hospital.
Entonces, en muchas ocasiones son trastornos de ansiedad previos que no han sido diagnosticados y que, como comentaba, ¿no? Se ven como algo normal, que es el grueso de la población. El grueso de la población tiene rasgos ansiosos de manera muy importante y muchos llegan a tener trastorno de ansiedad generalizada. Que lo normalizan, pues, porque al final de cuentas el estar acelerados en muchos empleos sirve, en muchos negocios sirve. Estar para arriba y para abajo, sentir esa energía y la necesidad de estarnos moviendo es muy útil. Y pues, como tal, muchas ocasiones pacientes me han dicho, Mario, es que no quiero estar tranquilo o tranquila porque no estoy produciendo igual. Esa es una de las respuestas.
Claro,
pues.
Mira, aquí dice, yo los tengo constantemente a pesar de que tomo medicina y a mí no me funciona ni tratar de regular la respiración ni nada. Tengo que caminar y caminar hasta que más o menos me voy calmando.
Es correcto. Cada persona tiene una forma en su momento dado de abordar este tipo de situaciones. En mi TikTok subí unos tips para hacerlo, pero estos tips en realidad no a toda la gente le funciona. La base fundamental en una crisis de pánico es enfocarnos en la respiración. ¿Por qué en la respiración? Porque cuando estamos haciendo ya de manera superficial, ya no hay oxigenación en las células y la falta de oxigenación en las células ocasiona otro tipo de situaciones también orgánicas que exacerban el cuadro básico, pues el cuadro base de ataque de pánico. Entonces, el concentrarnos en la respiración cuando estamos teniendo esa sensación de muerte, esa sensación terrible, es una de las cosas primarias que tenemos que ver. Y por otro lado, es el desfocalizarnos, ¿no? Precisamente cuando se presenta esa sensación, lo que pensamos es, me voy a morir.
Claro.
Ya no hay solución. Y nuestro foco de atención está exclusivamente ahí. Todo gira alrededor de me voy a morir, esto no va a pasar, me voy a morir, esto no va a pasar, me voy a morir. Y lo repetimos muchas veces en nuestra cabeza, lo cual nos convence de que nos vamos a morir. Ese convencimiento en ese momento hace que nuestro cerebro esté errático y se disocie, como atinadamente mencionaba Uriel, ¿no? El proceso de disociación es intentar salirnos de esta realidad, buscar una realidad alterna que nos haga sentir un poquito menos. Desgraciadamente, esa realidad alterna también es horrible porque nos vamos a morir también en ella, ¿no? Entonces, no se puede en su momento dado despegarse si no buscamos un proceso de desfocalización, ¿no? Que es precisamente pensar en nuestra respiración, empezar a ver otras cosas o en muchos casos cerrar los ojos. Para muchas personas es muy útil cerrar los ojos porque los estímulos visuales son los que les están generando, los están viendo como el estímulo, ¿no? Y creo que te pasó a ti, mi querido Uriel, ¿no? Esta parte.
Sí, justo a mí me pasaba mucho esta que tenía que, o sea, ver algo en mi mente y cerrar los ojos para modo de yo empezarme a apaciguar. Porque
exactamente. Si no, ver algo en tu mente, eso es muy valioso, es identificar algo precisamente.
Regresando del corte, Rebeca. Híjole. También padeció de ataques de pánico. De eso vamos a hablar al volver, no se vaya.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. ¿No saben qué interesante de lo que estamos hablando con Mario Citalán? ¿Alguien de ustedes ha sentido de repente que se les duermen los brazos, que empiezan a sudar frío o que sienten como la pata de un elefante en el pecho, no pueden respirar, se les va a salir el corazón del pecho, tienen una taquicardia espantosa y a lo mejor sienten o que les está dando un infarto, que se van a morir? Esas son algunas de las señales de un ataque de pánico. Y de eso estamos hablando hoy. Uriel, Jan y Rebeca, aquí en el estudio, han tenido ataques de pánico. Y por lo que veo, muchos de ustedes que ahorita los estaba leyendo en Twitter también cuentavientes. Rebeca, ¿tú cuándo?
Yo en los coches, fíjate, a mí me empezó un rollo de chavita, como a los 13, 14, ¿no?
Chiquita.
Ajá.
Muy pequeña, sí.
De pronto empecé a sentir que una especie de agorafobia, que dije, no, yo no puedo ser agorafóbica. O sea, los espacios cerrados me daban una ansiedad.
Claustrofobia.
Agora. A los grandes, o sea, yo no podía estar en un
espacio
enorme, ajá, ¿sabes? O sea, no, al contrario de claustro jamás.
sino agora. O sea, espacios grandes me provocaba. Yo decía, estamos aquí 1,000 personas respirando el mismo aire y se me empezaba a acabar el aire a mí. No, empezaba la cabeza a irse, sí. Y era así, no puedo respirar, me voy a desmayar, no, terrible. Y en las noches, la bruja noche, en las noches ya solita, sabes que empiezas a escuchar tu latido y de pronto, no, tengo taquicardia. Y obviamente me provocaba más ansiedad y me provocaba más taquicardia. Entonces me tenía yo que parar, abrir ventanas, respirar, verme a un espejo. ¿Sí me explico? Terrible. Ya, finalmente, como les platicé antes del corte, mi mamá, con mi pediatra de toda la vida, pues sí, sí, hay que darle un chochito. Y fúmbale.
¿Qué te dieron?
Me dieron una cosa que se llama Ciconovac, que creo que ya no existe. Ya no existe. Pero para mí fue mágico.
Es una benzodiazepina.
Uf.
Puta, pero fue...
O sea, prima hermana del Valium y del Tafil. Correcto, y sí. De la Tinar,
pues el Ciconovac me hizo una transición, pues, de la adolescencia, no, a la, no, a la adultez divina. O sea, jamás volví a tener nada. Sí. Y de pronto quedan rezaguitos, ¿eh? Empiezas a sentir, cuentaviente, se llama la bruja noche. En ese momento, reconoces, respiras y bye. Se va. Ya no tomo nada. Ahora, hace 30 años.
No tiene solución, Mario. Porque debe de ser, aquí en Twitter todo el mundo dice, es que si no lo has vivido, no tienes una idea del horror, sí, de tener un ataque de pánico.
Exacto.
Sí tiene solución, de hecho tiene control. No, al final el ir reconociendo qué es lo que te está sucediendo es una parte, pues identificar que tienes un trastorno de pánico, ¿no? Que va, como les comentaba, el trastorno de pánico ya es el acúmulo de ataques de pánico, ya se genera un trastorno propiamente dicho. Y en esa situación significa que hay disparadores inconscientes, y estos disparadores inconscientes pueden ser desde la niñez, pues todo lo que viviste en la niñez, lo que entendiste afectivamente y cómo lo viviste. No es raro que se suceda en la adolescencia. ¿Sí vas a comentar algo?
Es que ahorita que dijiste ese detonador y que a Uriel le dijiste de lo de su papá,
sí,
con el pelo y todo ese rollo.
Sí.
Yo me acuerdo, mis papás jamás se peleaban, nunca.
Uh-huh.
Y una vez se dieron un agarrón en el coche, pero un agarrón marca coche. Diablo. Exacto.
Claro, en el coche, por supuesto.
Entonces, claro, por supuesto. Yo me trepaba al coche y atrás y ahí me daba.
Claro.
Claro, por supuesto.
Esa es la magia de la psicoterapia. Uh-huh. Es la magia, es ir identificando cosas que pueden parecer absurdas y que al final de cuentas son la génesis del asunto. Y hacerlos conscientes e identificarlos, claro, soluciona la bronca.
Pero entonces, esa es buena pregunta y consejo para todos los que están escuchando que han tenido ataques de pánico. Que piensen dónde están. Si hay una correlación con algo, ¿cómo?
Es correcto. Mira, cuando viene esa descarga, como les comentaba, no hay un estímulo aparentemente real. Y entonces no podemos identificar qué es. Simplemente tenemos la descarga somática, el cuerpo se pone a reaccionar y ya. Inconscientemente sí lo estamos viendo. Hay que recordar que el inconsciente es una información que pasa por abajo del consciente y que tiene una velocidad altísima de procesamiento de datos. Procesa datos a lo bárbaro y toma nuestras decisiones. Son inconscientes, no son conscientes. Porque tardamos demasiado en pensar para tomar una decisión. Entonces, ese inconsciente está plagado de información, tanto que hemos vivido, situaciones que nos pasaron cuando estaba embarazada nuestra mamá, y curiosamente también traemos información genética. Mucho de lo que hacemos es una transferencia genética en un sentido de sobrevivencia. Por eso también es claro que muchos pacientes que tienen ataques de pánico, sus familiares en algún momento dado también presentaron estas características, y hay una transferencia de tipo genética en cuanto a cómo salir de las broncas, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? El ataque de pánico no es otra cosa que me estoy defendiendo de algo que no sé qué es, no sé por qué sucede, pero me tengo que defender. Como no sé cómo defenderme, los mecanismos actúan rápido. Cuando tenemos ansiedad base, nuestro corazón late más rápido para que llenemos los músculos y los músculos estén listos para salir corriendo a defendernos. Esos músculos necesitan oxígeno para poder accionar y tener la fuerza necesaria para esto, para correr o defendernos. Claro. Al mismo tiempo, hay un cierre de los vasos sanguíneos para que la sangre se retenga en los músculos y ese oxígeno permanezca ahí. Entonces, todos estos mecanismos nos preparan para estar listos para esto. Pero ¿qué pasa cuando todo es a lo salvajemente, a lo bestia, no? Simple y llanamente estos mecanismos dejan de funcionar en el sentido estricto de sobrevivencia o defensa y simplemente nos paralizan. ¿Por qué existe la necesidad de movimiento, como nos decía Janet? Pues simplemente porque tenemos una gran carga de energía retenida en los músculos a través de la oxigenación que se generó y que requiere la movilidad. Entonces, al momento de una crisis de pánico, es útil moverse, sí. Es útil caminar, sí. Es útil estar moviendo nuestro cuerpo, balanceándonos, haciendo una gran cantidad de movimientos, sí, por supuesto. Pero la base es centrarnos en la respiración, porque la respiración nos da la oportunidad de regularnos de tipo a nivel orgánico. Ahora bien, es una realidad que la mayoría de las personas que tienen esta situación dicen, no, es que a mí no me funciona nada. No me funciona nada. En ese momento ya hay una programación al sistema nervioso de que no te va a funcionar nada. Y cuantas veces te lo dices, es cuantas veces tu cerebro se convence. Y cada vez que tienes un evento, dices, no, es que yo no puedo hacer nada. Cuando me dice Marta, ¿tienes solución? Sí, por supuesto. Una de las primeras partes para la solución es, sí puedo solucionarlo. Sí tengo la habilidad de hacerlo. Obviamente, ¿se requiere un apoyo psicoterapéutico? Sí. ¿Se requiere un apoyo de tipo farmacológico? Por supuesto, ¿no? Y los tratamientos de tipo farmacológico pueden ser desde ansiolíticos, como las benzodiazepinas, o también el uso de antidepresivos, que tienen poder también tranquilizante. Entonces, aquí el arte de utilizar los fármacos es precisamente identificar a las personas qué tipo de estímulos tienen y cómo se le presentan. Y ese es el arte de usar fármacos a nivel de la medicina psiquiátrica.
Bueno, pues ahí está la clase de los ataques de pánico, cuentavientes, para que sepan que después del testimonio de Uriel, de Jan y de Rebeca y de muchos más de ustedes, no están solos, no son los únicos y no van a ser los últimos, pero sí es algo que se tiene que atender, porque aparte de que la sensación es espantosa, como lo reportan todos ustedes, no tienes por qué vivir así.
En absoluto, hay soluciones.
Quien ve ataques de pánico son los terapeutas y los psiquiatras.
Sí.
Mario Citalán lo encuentran en Twitter como Mario Citalán, igualmente en Facebook, Mario-Citalán, y en TikTok es Dr. Mente, que se dedica a hablar de salud mental para seguir desmitificando a lo que debería ser parte de nuestra canasta básica y una prioridad para todos nosotros, que es la salud de nuestra salud mental.
Muchas gracias, Marta.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Para mí, la peor cita con un doctor es cuando te dice, te voy a explicar. Y te saca una enciclopedia.
Sí, claro, a mí me pasó.
Es que yo sí tenía un doctor que no podía, o sea, yo ya no le preguntaba nada, porque pregunta que yo le hacía lo provocaba a querer dar una clase de primer semestre de escuela de medicina, sí, en la UNAM.
A mí me pasó.
Nos sacaba
con
un libro, ¿no? El pequeño Larus. Nos sacaba un libro de medicina.
Claro.
Entonces, así de, mira, como tú puedes saber, la curvatura del útero. Aquí vemos las trompas de Falopio. Y yo, sí, no, ajá, es sí. Que yo nada más quería saber cómo se forma un mioma.
No, a mí me dio una tesis de las hormonas. Por los miomas, que tenemos tanto claro, como yo, claro, pues el sangrerío es impresionante, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, güey.
Cosa que usted no tenía, ajá, por qué saber.
Y mi ginecólogo es como muy conservador. Y le dije, opérame. Y me dijo, de ninguna manera te voy a operar.
Sí, a mí tampoco me
si hay que sangrar, hay que sangrar. Así me dijo. Sí. Eso es natural.
Te doy hierro.
Sí.
Te doy hierro.
Exacto,
entonces,
muy bien.
Claro. Me dijo, oye, a ver, checa en los últimos 15 días, si de alguna manera tú, bueno, de forma recreativa, te has metido alguna tacha, así me empezó, ¿no? Sí. Dije, no, tacha no. Bueno, fumar un poco de mota, y me acuerdo.
¿Y qué te cae el 20?
Claro, una amiga me pasó su bachita. Esto fue hace mucho, cuentavientes. No soy adicta, me choca la marihuana, el olor no lo soporto. Sí. Dije, a ver, órale. Y yo como si fuera un cigarro, ¿eh? Hasta que me dijeron, no, espérate. Bueno, corte A, le dije, sí, hace una semana fue una reunión. Me dice, ok, espérame un momento. Sacó la enciclopedia y fue una hora de lo que hacen este tipo de estupefacientes en tu cuerpo. Y sí tenía una razón lógica, pero sí me aventé una hora y yo, ah, sí, por eso, es eso. Ok, entonces, aquí no se cura con ninguna pastilla, sí hay que operar.
Ok.
Pero te puedo hablar del Mirena y no, ya no, ya no.
Sí, no, ok. Qué bueno que está el doctor Abel
sí,
de la Peña.
Sí, para que nos diga wrong.
Porque él es de estos, él es de estos.
A ver, dale.
Ok. Cuando un doctor cuentavientes les dice, vas a sentir una ligera molestia, es que no. Te va a llevar la cola. O sea, ¿sí o no?
Oye, déjame decirte.
No, tengo, es que págalo.
Tengo un hijo que tiene 23 años y está traumado porque dice, es que yo a los 40 voy a tener que ir al urólogo.
Sí.
Pero haz de cuenta sí. Que fuera su peor pesadilla.
Que le hagan un tacto rectal.
Que le hagan un tacto rectal, por
totalmente,
supuesto.
Totalmente, aquí lo
¿cómo
tenemos?
¿Cómo se llama tu hijo?
Rodrigo.
Rodrigo, ¿es serio? No, te voy a decir, yo me acuerdo, es más, ayer estuvo aquí el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo, uh-huh. Y una vez, ustedes saben que tengo una cosa que se llama taquicardia supraventricular, y de repente el corazón se me va a 200, es una cosa sí. Espantosa. Pero la primera vez que me dio... Le hablé al cardiólogo, me dijo, vente, estoy en cardiología, llego a cardiología, me hace un electro, en efecto el corazón a 204, imagínate que espanto. Y entonces me hizo 1,000 maniobras para ver si podía como...
Bajar la frecuencia,
bajar
claro.
La frecuencia cardíaca, no pudieron. Entonces me dice, ni modo, te voy a tener que meter adenosina. Entonces me canalizan el brazo y en eso... Me vuelve a hacer unas maniobras vagales.
Te pica los ojos.
Me pica los ojos, me hace toser, no se me quitaba. Y me dice, bueno, pues te voy a meter la adenosina. Juanita, procedemos.
¡No!
Y se voltea y me dice, vas a sentir una ligera molestia.
Sí.
Corte a, esta era yo, hasta me voy a hacer para atrás.
Haz el grito. ¡Ah!
Sentí, hagan de cuenta... Que me había pateado un elefante el corazón.
Pues te metieron una
porque
estaca.
Lo que hace la adenosina es que resetea tu corazón.
Así es.
Entonces, cuando un doctor te diga, vas a tener una ligera molestia.
No, espérense lo peor.
Agárrate de donde puedas, porque ahí viene el trancazo.
Isabel, ok. Y los dentistas tienen esa maña. Y particularmente si tú te pones en ese mood de pensar qué está haciendo en tu nervio,
sí.
O sea, no te duele nada. Claro. Pero nada más de pensar, de tocar el nervio y sentir el zzz, y lo, claro. ¡Oh! El
claro.
Toque.
Es que a veces, es un toque, por claro. Si no lo sabes, los pacientes, Abel, no es que nos duela, es que nos imaginamos cómo sería si nos doliera.
Exacto.
Y por eso gritamos. Cuando a mí me quitaron los puntos de la cesárea...
No dolía,
que estaba yo... Fui alérgica al Bicril.
Ok.
Entonces empecé a botar.
Se empezaron a salir.
Se empezaron
claro.
A salir los puntos. Yo, sanguaza, una cosa espantosa.
Una pus ahí.
Entonces me metí al ginecólogo, una como.
Ganzúa.
Como un gancho.
Ajá, como un gancho para jalarme los puntos de adentro. No los quiero horrorizar con la historia. Y entonces cada punto que me jalaba yo. ¡Ah! ¡Ah!
O sea, no dolía.
Decía, ¿te duele? Y yo, no.
Claro.
Lo que pasa es que me imagino...
Exacto.
...que ha de doler cañón. Lo que pasa es que a mí no me duele,
claro.
Pero por eso grito.
Igual el nervio que ya tienes anestesia
y todo,
y te duele.
Tú tienes una tolerancia muy buena al dolor. La verdad es que Marta sí aguanta cuando la pillas.
Sí, 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 sí.
Las
sí.
Mujeres aguantan.
Oye, yo me eché el Morpheus a pelo.
Sí, claro.
El Ultracel que
Ultracel,
me hiciste tú,
claro.
Me lo eché a pelo también.
Sí.
Digo, me echaste airecito frío, pero me lo eché a pelo. Sí. Ok, entonces...
Bueno, ok.
¿Qué mal? ¿Qué más?
Esta... Se va a tener que hacer, pero ya en el laboratorio, ¿eh?
Ajá.
No, sí, tiene que tomarse ahorita un poco de agua. Tiene ganas de hacer pipí porque el urocultivo tiene que ser en ese momento.
Sí.
No
sí,
puede
sí.
Ser que te hagas pipí dos días antes sí, sí. Y lo lleves. No. Entonces ahí estás sentada porque del nervio...
ya no, no tienes ganas.
No, pero lo peor es cuando tienes que mandar un urocultivo, lees el instructivo, te tienes que limpiar toda tu colita.
Ajá.
Y luego te dicen que... El primer chorro es el
segundo. Es el segundo.
Es el segundo. A ver, señorita, es que esto, una vez que uno suelta el chorro, sí. Se sigue.
No,
uno
se sigue.
No es que tengas
acabas
semáforo.
Con la mano llena de pipí.
No, cállate.
¿No?
Ahora,
exacto.
¿Por qué los recipientes
ajá.
Son...
No
como
son ergonómicos.
De, ¿sí? ¿Y cómo son? ¿Por qué son como de la Barbie? De la casita de la Barbie.
De chiquitos.
¿Por qué no nos pueden dar? O sea, de verdad, dame
una
un pepsilín. cilindro.
Una panga. Ajá. Sí, lo que pasa es que como Rebeca tiene la vagina muy grande, no cabe.
Guanga, guanga, guanga.
No cabe.
Como salen fluidos de todos los hoyos.
Ay, cállate, Rebeca, eres una puerca. Estás enfermo.
No, pero déjame decirte, lo más curioso es, tú le dices, bueno, se va a hacer un urocultivo. Pero el problema es que la mayoría no sabe por dónde sale, es la verdad.
Claro.
Entonces, pues ellas ven todos los genitales externos, sí, sí, y tratan de ponerlo ahí, porque nadie le ha explicado en dónde está la uretra.
¡Hombre!
Y entonces, claro, el recipiente es chico, pero sí, pues los genitales externos son más grandes y pues empieza a salir por todos lados.
No, ve esto que claro, fue peor. ¿Qué? Cuando lo de mi vesícula...
No cuentes una asquerosidad.
No es asquerosidad. Cuando lo de mi vesícula...
Sí.
El agua es, Abel, a ver, dime si voy bien, como para inflar el estómago un poco y que el ultrasonido se vea, o estoy mal. ¿Para qué es el agua?
¿Por qué te dicen que no hagas pipí?
Que no, porque necesitas que la vejiga esté llena para todos los
órganos.
El intestino y los órganos se mueven hacia arriba. Entonces tú ya puedes perfectamente bien delimitar la vejiga del útero que está atrás.
Entonces, para comodidad del doctor.
Es para comodidad. Y que se vea bien.
Estás cargada de pipí.
Sí.
Y entonces, y te aprietan el transductor.
Sí.
Contra el abdomen, que dices, ¿cómo vas a hacer pipí?
No, pero
aquí?
Espérate. No se ve. Salga, tome agua y ahorita ya venimos. Ok. Te tomas el agua, te quedas sentadita esperando.
Y
empiezan
ya
las ganas de hacer pipí. Güey, lo siento, me voy a hacer pipí. Vas al baño. La paciente Rebeca... No, señorita, ya hice pipí. Voy a tomar agua otra vez. Entonces, me tardé una hora.
Claro.
Una hora. No, porque obviamente
ahí te
no
va
te
otra,
espera.
Ahí te va otra. Va a necesitar una resonancia magnética.
Ay, ¿qué tal? Yo sí les aviso en qué consiste.
¿En qué consiste?
Claro, y el ruido que hay allá adentro, porque...
Es que ya olvídate del clac, clac, clac. A ver, ¿tenemos sonido, Rulo?
Seguro.
¿De cómo suena una resonancia magnética clac, clac, para causarles clac, clac, PTSD a todos?
Y peor si te dice el doctor, y es con alto contraste, ¿eh?
Ah, no.
No.
No, no.
Y si soy alérgica y me muero ahí, me vale ya la claustrofobia. No,
a mí que no me metan yodo por ningún
no
lado.
No me vale.
No, ok. Entonces, te metes a la resonancia magnética, que eso fue lo que me pasó hace como 3 meses.
Sí.
Yo ya iba aterrorizada por el tubo.
Sí.
Porque los que somos altamente claustrofóbicos tenemos un serio problema con la resonancia. El ruido me da idéntico. El problema es el tubo.
Sí. Uh-huh. Y que no se mueva.
Claro, y que no te puedes mover.
Sí.
Entonces, me meten.
Ajá, al tubo.
Ya me acuestan. No, me acuestan.
Pero
me
no van te pusieron
preparando.
Un como...
Y yo ya iba mentalizada de, es que esta resonancia me la hago porque era para el cuello, porque me la hago. Y en eso se acerca como de película de Frankenstein, de así como de película de hostal, uh-huh, el radiólogo a ponerme una máscara encima de la cara.
Y tú claustrofóbica.
Para que, porque como es de cervicales, para que no me moviera y para poder tener la imagen.
No, bueno.
Ahí es donde dije... No hay forma ni posibilidad. Esto no va a suceder.
Vamos a tener que meterle un coctelito para
y entonces
que se
Juan
relaje.
Me decía, no, mi amor, tranquila, tranquila. Y yo oía esto.
Súbele.
A ver, ese.
Es esa.
Sí, ese es el sonido de pero la súbele, resonancia.
Sí, pero ahí viene otra parte.
Esa.
¿Qué tal eso, cuentavientes? Y tú así.
Sí, y escuchas con la máscara tu respiración.
No se mueva, porque si no hay que volver a hacerlo. No se mueva.
Yo que tengo pavor a la anestesia, razón por la cual no me he cirugiado hasta el páncreas, pues nada, me tuvieron que sedar.
Sí, claro.
Y le dije al anestesiólogo, a ver, entiéndame, yo tengo un programa de radio donde tengo cuentavientes, no puedo morir. O sea, yo me tengo sí, que despertar.
Yo mañana tengo un programa al aire.
Está claro, mañana tengo un programa al aire y yo me tengo que despertar de esta anestesia. Y me anestesiaron 45 minutos para
totalmente
hacer la maldita resonancia.
Sí, claro.
Porque además
sí,
no es, voy a
no,
meter
no
nada,
rápida.
Porque si es en la rodilla
y
no
claro,
es...
claro, 80 mil pesos después, ya
claro, ya tenías
imágenes.
Porque no es de, ok, es en la rodilla, güey. No, güey, aunque sea en la rodilla o en el dedo, tienes que meterte al tubo. O sea, no hay de nada más la rodilla, no se puede... No,
claro,
hay que meterse completa. Ay,
una
no,
cosa espantida, espantida.
Sí. Otra más, ¿qué dicen los cuentavientes, Alan?
A ver.
Yo sé, una histerosalpingografía.
¿Qué es eso?
Es, en ocasiones hay que ver la matriz por dentro.
Ajá.
En las mujeres. Entonces, y a veces se insufla aire para que salga por las trompas y luego líquido para ver la imagen completa. Uh-huh. Pero, pues, necesitan, en principio, el cuello de la matriz no es muy sensible. Pero finalmente tienen que poner el pato, luego las pinzas con las que jalas el cuello para traer la matriz hacia afuera. Sí, sí. Y luego poner la insuflación.
O sea, aire.
Aire.
Santo, ¿y duele?
La verdad es que sí molesta.
O sea, sí hay que poner, claro. Sí hay que dormirse.
Sí.
Cállate.
No, la mayoría la hacen en vivo. Bueno, las mujeres tienen una tolerancia que el hombre bajo ninguna circunstancia.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Entonces, ustedes sí toleran mucho más el dolor.
Ah, no, bueno, tengo otra de terror, otra de terror, pero compártanos las suyas. Aquí dice, Laszlo, ¿qué tal cuando estás internada y te dicen... No la podemos dar de alta hasta que evacúe?
No, sí, es cierto.
Es güey, ni cerca de poder.
Claro.
¿Por qué quieren que hagas popó antes de darte de alta?
Especialmente cuando haces una cirugía intraabdominal, necesitas que el intestino se esté moviendo para ver que todo está bien, ¿no? Digo, porque si te hicimos algo en la cara, pues no necesitas absolutamente nada. Pero si fue intraabdominal, pues sí necesitas que se mueva la tripa.
Claro. Ok, ¿puedo darles una de terror? Ya ven que Rebeca y yo padecemos de una leve incontinencia urinaria. Entonces, Dagoberto Molina, el urólogo, me dice, oye, pues quiero hacerte una resonancia magnética con contraste porque quiero ver cómo está tu uretra. Esto fue hace como 8 años. Entonces le digo... No hay forma ni posibilidad que yo me voy a hacer ahorita una resonancia con contraste. Uh-huh. No hay manera. Dame opción B. Ah, bueno, entonces te puedo meter un catéter.
¿Qué? Claro.
¿Se llamará catéter? No, sí. Sonda.
O una sonda.
Por la uretra. Entonces le digo, pues vas.
Venga.
Sí. O sea, imagínense la escena.
Respira.
O sea, Dagoberto, que viene al programa bastante seguido, me conoce hasta la vesícula. Pues abres las piernas,
sí.
Agarra la sonda
de Foley, sí.
Y era, hagan de cuenta, del diámetro de mi dedo chiquito. O sea, era un verdugón.
O sea, era un sondón.
Es una sonda.
Un sondón. Y de repente me dice, respira profundo.
No,
y en el hoyito de la uretra,
sí.
Que es minúsculo,
y frágil.
Riájatelas, me lo mete a la viva México.
Sí.
Yo creo que yo sí tengo mucha tolerancia al dolor.
No, las mujeres tienen.
Absolutamente, un hombre se muere.
Fatal. Y ya. Oye, María Elena dice, la mastografía es el peor dolor.
Cero. Dijo, ¿de qué hablan?
Cero.
Ayer me decía Janet igual.
Yo te voy a decir, ustedes...
Pongan la mastografía. Le digo, no, güey.
Han visto que a veces, durante el periodo en que antes de que te baje... Hay una cosa que se llama mastodinia, es decir, la mama se inflama y duele.
Sí.
Y pues sacan la cita y justamente toca cuando está la mama más inflamada, con más agua,
pues
y el apretón no es cualquier cosa.
Claro.
Entonces sí molesta. Y
a
luego...
mí cero me duele la mastografía.
Sí, pero es que también la
Oye,
otra cosa...
y hay
es,
de dónde aplastar, ¿eh?
Y sí, por eso, porque las que no tienen, pues les son unos aplastones bárbaros.
¿Será por eso?
Y la otra es las cuando tienes implantes.
Claro,
cuando tienes implantes tienes que hacer una maniobra que se llama de Eklund, en la que mueves el implante fuera y aplastas solamente la glándula mamaria. Uh-huh. Y eso claro que les molesta.
Oye, ¿por qué todo el mundo está diciendo que qué horror la colonoscopia?
Ahí estás dormido.
Aquí
sí.
Pusimos qué terror la colonoscopia. Es que sí, güey.
Bueno, lo que es terrible, estarás de acuerdo, es la preparación.
Uh-huh.
¿Qué tal la preparación que tú sientes que ya se salió el colon? Yo le escribí al gastro y le dije, oye, no, pues ya lo vi, lo tengo aquí, te voy a mandar fotos. Yo ya no hace falta.
Me impresiona en los avances de la medicina y que los dentistas, eso hablaba el otro día con Alejandro Ash,
uh-huh.
No han logrado inventar una fresa que no suene... Él la tiene Willy.
Sí, no.
Es que, ¿cómo crees? Ese sonido yo lo creo que lo usaron en esa película de terror que se llamaba Hostal.
Sí, claro, yo también creo.
¿Viste Hostal?
Sí, por supuesto, la 1, la 2 y la 3.
A ver, vuélvela a poner, Willy.
Sí.
Tierra, ¿es? Abriéndote el nervio de la boca, que ha de ser una tortura horrenda.
Sí, no. Sí, The Serial Killer. Este es audio de Serial Killer.
Pero no, yo estoy seguro que ya hay turbinas que no suenan así.
Es que sí. Bueno. Oigan, el doctor Abel de la Peña vino hoy porque queremos resolver una pregunta que tienen muchas cuentavientes.
Sin lugar a dudas.
¿Me quito las chichis o me las dejo?
Así es.
O sea, ¿me quito los implantes o me los dejo? A ver, es más, Santo. Ahorita te voy a hacer un examen.
Sí.
¿Cuántos ceces es cada copa? O sea, si tienes copa B, cuántos ceces traes, si tienes copa C, así. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. 10:55. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
La pregunta, mi querido Watson, es: ¿me dejo los implantes o me los quito? Y está con nosotros el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, el doctor Abel de la Peña. Y tenemos tantas dudas que aclarar, porque trajiste hasta diferentes formas de chichis.
De las, claro, ¿no? Porque tú puedes ver cómo los implantes pueden ser de la base redonda, de la base alargada, con más proyección, con menos proyección, proyección arriba, en medio, abajo.
O sea, esas chiquitas
abajo,
es como una forma de darte cuenta cómo va a quedar tu pubis.
Exacto. ¿Cuál sobre todo, cuál necesitas, claro, ¿no? Porque obviamente cuando ves todo eso, pues tú puedes preguntar, ¿y entonces a mí cuál me toca? Y ahí es cuando depende de la forma original de tu mama. Porque podemos tener la mama muy chica o con la base angosta, y entonces que se llama mama tubular o tuberosa, y estas se caen, ¿no? Entonces necesitamos ampliar la base, pero necesitamos aumentar la proyección. Entonces la podemos hacer así. Claro. Pero hay gente que tiene muy poquita boobie, y entonces le tienes que poner una mama que realmente parezca boobie.
Ok, vale. ¿No? Yo tengo dudas.
Sí.
Muchas dudas. A ver, para empezar, quiero decirles una cosa, cuentavientes. Ya saben que yo, dentro de mis especialidades, soy experta en el tema de los brasieres.
Sí.
No pueden andar por la vida pensando que son una talla de brasier cuando son otra. Tengo muchas amigas, no voy a decir nombres, pero una de ellas está presente, que creen que son todas 36C.
Sí. ¿Okay? Bueno, yo te diría, si tú le preguntas a la mayoría, porque eso pues yo lo veo diario, todas te dicen, ¿y tú qué eres 34B? O sea, no importa si es placa,
34B,
alta.
34B,
yo sí me vi más decente.
Así de espalda, sí, sí. Así de espalda, así claro, de alta.
Y les voy a decir una cosa.
Son 34B.
Hay muy pocas marcas en México que traen brasieres que van mucho más allá del 36, del 38 y
así
del D.
Es.
¿Ok? Entonces, si ustedes se les sube de atrás el, ¿cómo se llama?
Sí, el resorte que trae hacia atrás.
El resorte de atrás del brasier.
No es su
si
talla.
Se les sale media chichi.
No es su talla.
Si traen las chichis en la cintura.
Tampoco es su
si
talla.
Si ustedes corren y se les mueven las chichis, usted, señorita, no trae el brasier, ¿qué es?
Así es.
Hay que volver a hacer un programa
digo,
de eso, ¿no?
Sí, hay que hacer un programa de eso, porque yo siempre pensé que era 34C.
Sí.
Y una vez hace muchos años, en Miami, llegó una de esas señoras cubanas de 70 años en una tienda de brasieres y me dijo...
No, hija.
Pero mira, mi amor, tú no eres 34C ni de milagro. Tú tienes una espalda chiquitita.
Eres una 32
triple D. Me
dijo,
tú eres 32 triple D. Y yo, ay, ¿cómo crees? Me puse el brasier y me cambió la vida, ¿eh?
Claro, perfecto.
Entonces, mi pregunta es... ¿Cuántos cc's? Porque un implante se mide en cc's.
Así es.
¿No? En centímetros cúbicos.
Así es.
¿Cuántos cc's? Es cada copa.
Ahí estamos. Bueno, para que todas entiendan, El 32, 34, 36 y 38 es el diámetro de la cintura. Ustedes se lo pueden medir por abajo de la boobie, no por
del
arriba,
tórax,
¿no? Del tórax. Entonces miden justo en el surco inframamario, se pasan la cinta y ahí dice cuántas pulgadas son.
Sí.
32, 34, 36, tal. Entonces, de manera que esa es su medida. Luego vienen dos factores que son muy importantes. La boobie, pero la boobie puede ser angosta, ancha, ¿sí? Y entonces esa es la copa. Y en la mayoría, sobre todo después de la menopausia, viene un fenómeno extra que es la grasa que se acumula abajo de la axila.
Okay.
Esa de ahí.
Okay.
Entonces, esa no es la copa. Eso simplemente hay que quitárselo, sí, o ajustarlo.
Eso es
lo
grasa.
Que sea.
Okay.
Eso es grasa.
Muy bien.
Entonces, la copa es nada más el diámetro de la mama.
Esto es la copa.
Exacto.
Esto es la copa.
Y
okay,
mira, para los que tienen, aquí podemos ver que hay dos implantes que prácticamente tienen la misma proyección.
Sí.
Pero la diferencia entre los dos es la base.
Ajá.
¿Ok? Uh-huh. Esto quiere decir que tenemos aquí una copa A y aquí una copa C.
Okay.
Ok. Ok. Porque lo único que está cambiando es el diámetro, es decir, la copa.
La circunferencia.
Ahora sí ya todos pueden entender que... Uh-huh. Copa A, un diámetro chiquito. Copa C, un diámetro grande.
Ok.
¿Okay?
¿Cuántos S es?
En la copa A, que es la copa más chica, tenemos en promedio 200 a 250 centímetros cúbicos. Es decir, esto. Uh-huh. Y esto cubierto, obviamente, por la piel. Y
pero
ya.
A ver, si yo pongo 250 gramos
sí.
de chícharos en una báscula, eso es lo que pesa tu chichi, si eres A.
Exactamente. Uh-huh. Pero a lo mejor es más fácil compararlo con agua.
Ok.
¿No? Entonces tú dices, un vaso de agua tiene 250 centímetros cúbicos, lo pones en una bolsita y eso es la
lo
copa.
Lo que pesa tu chichi. Ok.
Vamos a la copa B, lo que todo mundo cree que tiene. En la copa B, el diámetro empieza a ser un poco más grande,
¿no? Okay.
Entonces, ya lo vemos aquí. Uh-huh. Esta es una copa B. La copa B, en promedio, 350 centímetros cúbicos.
Ok.
Ok. Y el diámetro vuelve a ser un poco más grande. Nos vamos a la copa C. Uh-huh. Entonces, le volvemos a aumentar 100 centímetros cúbicos. Vamos en 450 a 500 centímetros
o sea,
cúbicos.
Cállense los ojos. Voy a llegar...
Todavía necesitamos llegar al triple D,
okay.
¿No?
Ok.
Entonces, vamos en 500 con la copa C. Luego, la copa D, que ya es más generosa, digamos, porque
a ver,
el diámetro...
Es ¿esto es D o esto es C?
Yo, ese es C. Esta
este
todavía se acerca un poco más a la D.
A la D, ok.
Ok, y en la copa D ya nos vamos a ir hasta 700 centímetros cúbicos. Ok, casi un litro, pero todavía no.
Ok, ¿doble D?
En la doble D nos vamos a ir a 900. Pero en la triple D nos vamos entre 1000 y 1100.
Ok, esto me lleva a decirle a todos los hombres y mujeres que aman las chichis... Que aprecien.
Cargarlas.
Porque no. Eso es lo que estamos cargando.
Así es.
Todos los días las mujeres. Entonces, ¿cuántos CCs hay aquí?
En esa que tienes ahí en la mano hay aproximadamente 400 centímetros.
¿Y aquí?
Cúbicos. Y ahí debe haber... Es que esta está menos llena, si te ajá. das cuenta. Entonces, es el mismo,
aquí
pero con
800.
Un diámetro más grande. Ahí van 800.
Dame dos más.
Tú necesitas así.
Ok, esto es lo que yo cargo todos de, los días de
pero
cada lado.
De cada lado. O sea, imagínate cuando llegan las niñas jóvenes para hacerse boobie de reducción, que los papás normalmente no quieren. Lo primero que les digo es, vamos a hacer una prueba. Todos los días te vas a levantar, te cuelgas dos bolsas de arroz y te vas a trabajar.
Claro.
Y ya regresas la semana que entra y dices si la operamos o no.
Claro.
No, porque también hay que cargarlas. Además del aspecto social
pero
y todo
pero por
esto,
supuesto,
¿no?
Después de tener casi 1000 cc's en la mano... Entiendo por qué muchas veces te dicen que te operes las chichis.
Claro.
Porque la espalda, pero el cuello, pero se te hace un surco en los hombros por el peso de las chichis en el brasier.
Claro. Y entonces, y por ejemplo...
Y esto es de un lado.
Y es lo que yo les iba a decir es, en un tórax como el tuyo, Marta, que es chiquitito, Entonces, claro, tienes un tórax chiquito y esto cuelga. Y bueno, pues aunque quieras estar siempre derecha, pues claro que te va ganando el peso, ¿no?
Bueno, tampoco se trata este programa de hundirme. Ahora, ok.
Ahora.
La gran pregunta es si me quito los implantes o me los dejo. Y quiero que lo aproximes de dos maneras diferentes. Uno, los implantes así de chichi hasta la garganta, ¿ya no están de moda?
Ya no.
Uno. Y dos, los implantes tienen su tiempo de vida y no es lo mismo el implante de los 80s que el implante del 2020.
Así es.
Explica.
Entonces, aquí tenemos, la paciente viene a ponerse unos implantes y entonces tú decides con ella la talla final. Para mí es muy sencillo porque yo les voy les pongo una camiseta uh-huh. y le pongo una copa que ya tiene el resultado final. Entonces le digo, mira, así te verías con una copa B, así con una C, así con una D, así con una doble D. Y como ella trae la camiseta puesta y la copa es firme...
Te lo ves, no te lo
entonces,
tienes que imaginar.
No tienes que imaginarte nada. Te se para en el espejo y me dice, esta me gusta. Y luego están entre dos y le digo, pues vete en medio. O sea, tallas de implantes tenemos todas. Entonces, si tiene uno de 600 y uno de 800, y me dice, ¿cuál? Le digo, pues vete a la mitad. Te ponemos uno de 700 en total, porque yo les enseño el resultado total.
Claro.
No el tamaño del implante.
Claro. Ahora, esto está buenísimo. Escuchen esto, súper interesante. Si tú ya traes una copa B.
Exacto.
Que son 350 centímetros cúbicos. Y tú quieres ser doble D.
Ajá.
Tú no metes un doble D.
No, claro que no. Yo le digo, tú ya tienes, ¿no? Por ejemplo, para hacer la cuenta fácil, queremos llegar a 1,000 y tú traes 300, tu implante es de 700.
Ok, ¿los implantes ya los venden llenos?
Sí, el implante ya viene así. No, ya el implante viene lleno. Los únicos que voy llenando son los de reconstrucción mamaria post-cáncer, ¿no? Pero los demás ya tenemos el implante lleno. Entonces ya lo ponemos y la posición del implante no es tan importante con la evolución, ¿no? O sea, el implante lo vamos a tener ahí. La primera pregunta es, hay 1,500,000 de personas al año que se ponen implantes en el mundo, ¿ok? Entonces, ya que lo tienes, ¿cuándo me lo tengo que cambiar? Es la primera pregunta. La única indicación para cambiarlo es que se haya roto. Y para saber que la superficie se rompe, solamente con ultrasonido se puede saber.
¿Cómo
así
se te
que
rompe?
No hay, pues por desgaste van pasando 10, 15 años de traerlo, se va haciendo delgado y eventualmente
o sea, hay una rasgadura.
Puedo decir una cosa espantosa, ¿sí? Espantosa. Y yo creo que a ti te pasaría lo mismo. Nosotras que somos muy ansiosas, si yo trajera implantes, y quiero que confiesen todas las que traen implantes, si me digan si han padecido de esta angustia. Y que tu pareja te esté toqueteando las chichis.
Que sí, para no eso se me vaya es. A rasgar.
Que para eso es.
Que para eso es.
Muchísima
angustia.
No, a
ver, aquí con cuidado.
Espérate. Sí. No. Güey, no apretes tanto.
Exacto.
Hombre, cuidado. Así estaría yo.
Y, pero ahora, esa es muy buena pregunta. ¿El implante cuánto resiste? 300 libras de presión. O sea, no hay manera que tu marido te lo rompa, aunque sea muy grande,
no,
muy
fuerte. No, me daría muchísima angustia.
Porque
a partir de que te operas,
no se rompe.
¿A partir de cuántas semanas después ya te puede tocar tu pareja?
No, pues tocar al día siguiente, ¿no? Claro. Sí, ¿no?
No, el chiste es tequetear, jurgonear,
ya, que pueda mover esa cosa que está ahí externa a uno.
Pero eso no, yo normalmente les digo que se tienen que cuidar mucho durante el primer mes. Uh-huh. Pero a partir del primer mes, la verdad es que ya el cuerpo, que esa es la segunda cosa importante, ya te lo pusiste. El cuerpo lo ve y que dice, oye, eso no es mío. Entonces, ¿qué hace? Lo cubre completo, 360 grados y forma una cosa que nosotros le llamamos cápsula. ¿Ok? Y la cápsula es como una envoltura. La única diferencia es que cada quien va a hacer una cápsula distinta. Entonces, una puede ser una cápsula de papel celofán, delgadita, y esa cápsula se mantiene así por los siguientes 20 años. Pero hay gente que hace una cápsula, generalmente por un poco de contaminación. Hay que acordarnos que la mama tiene conductos galactóforos que van hasta la glándula mamaria y hacen una cápsula muy gruesa. Es decir, la variedad de cápsulas va desde un papel celofán hasta un guarache. Y entonces, las cápsulas delgadas normalmente no dan ningún problema. Uh-huh. Las cápsulas gruesas se empiezan a apretar el implante.
Ya.
Y cuando aprietan el implante se deforma. Pero como lo cubre 360 grados, cuando lo va apretando, va jalando también los músculos de abajo. Y ahí empiezan las molestias.
Claro.
Y puede ser al año, a los 5 años, a los 10 años.
Pero tú no tienes manera de saber como doctor ni como paciente cómo vas a encapsular.
¿Quién va? Sí, no. Oh. Pero hay una cosa que sí es muy importante. Uh-huh. ¿En qué posición anatómica vas a poner el implante? En mi caso, uh-huh, los implantes los ponemos por debajo de la primera capa del músculo, yeah, y en las muy delgadas por debajo del músculo. Yeah. Entonces, la posibilidad de que haya una contaminación desde la glándula mamaria hasta el implante es muy baja.
Son mínimas. Oye, pero entonces dijiste, la única razón por la cual deberías de cambiarte los implantes es porque se rompió.
Así es.
¿Nada ese más?
Es, no, eso es en términos generales.
Médicos.
Médicos, ¿no? La segunda, ¿existe la posibilidad de tener una intolerancia al silicón? Sí. La posibilidad es del 0.004. Quiere decir que es muy baja la posibilidad, pero existe. Entonces, en médicamente hay más de 100 síntomas reportados cuando alguna paciente, después de haberse colocado implantes, tiene fatiga, dolor de cabeza, ansiedad, dolores articulares, dolores musculares, y entonces le buscan todas las explicaciones. Y si no hay una explicación lógica, yo soy el primero en decirles, vamos a retirarte los implantes, vemos que realmente se haya solucionado el problema. Pero es la última posibilidad, porque la posibilidad es bajísima.
Okay.
Entonces, no es algo normal. Pero viene algo que es muy interesante y que ahora a esta edad me pasa. Una paciente que yo lo operé a los 20 y luego se los cambié a los 30, 35 y llega a la menopausia a los 50. Entonces, se acerca conmigo y me dice, Abel, ¿qué hacemos? ¿Me pongo otros o ya me los quitas y me haces una mama padre? A esa edad, como con el cambio hormonal, ya tenemos más grasa y tenemos grasa en la axila y tal. Yo soy de la idea de que estás en muy buena edad para que te lo quitemos si tienes glándula, claro, ¿no? Si no tienes nada, pues no. Pero si tienes glándula, que es la mayoría de las pacientes, le digo, bueno, pues ya te lo quitamos. Y entonces, con tu grasa y tu mama, te hago un monte mamario padrísimo. Y con esto ya no tienes que hacer otra operación. Porque la pregunta de todas es, ¿siempre que yo tengo un implante, en principio voy a tener que tener otra cirugía? La respuesta es sí. Puede ser dentro de 20 o dentro de 25 años. Pero ya cuando las pacientes tienen 60 años, dicen, entonces, ¿qué hago?
Claro. ¿Cuánto dura un implante?
Un implante, pero también hay calidades de implantes. No, yo siempre les digo, los implantes tienen... Un implante en promedio te debe de costar entre $1,500 y $2,000.
Ya.
Dependiendo la superficie. Ya ves que aquí una está un nano texturizado. Uh-huh. Este es una cubierta que es los que menos contractura capsular tienen. Son recubiertos de esa espuma ligerita que está al
frente. Cuando se te ponen duras, Abel, ¿qué significa?
Eso es contractura capsular. ¿Te acuerdas que te dije que el cuerpo hace una cápsula?
El sábado pasado estuve con un grupo de amigas y una de ellas precisamente te va a hablar. No. Trae las dos muy duras. Pero su médico, porque le dije, busca una nueva opinión y te voy a dar el teléfono de Abel precisamente, que seguramente en estos días te va a hablar. Le dijo que hay que retirarlos y que ya no le puede poner nada. Nada. Así de, no... Ya los voy a retirar, lleva dos veces.
A lo mejor ella encapsula.
Ella seguramente puede ser, ¿no? Pero hay que cambiar la superficie. Ahí es donde yo así empecé hace 25 años a utilizar los implantes recubiertos de poliuretano, porque los implantes lisos producían las cápsulas. Entonces quitaba el implante y la cápsula y le ponía un implante poliuretano.
Claro.
Y normalmente no vuelven a ser cápsulas.
Oye, ahora préstame esta bola. A ver, vean la forma, esto está súper interesante, porque estamos haciendo un Instagram Live para que no solamente nos escuchen, sino que también nos vean. Este implante es como forma de gota.
Ajá. Así es.
Que me parece que se ve preciosísimo, así como yo lo estoy viendo.
Así es.
Okay. A ver, esa.
Esto es una bola.
Ese es un redondo.
Pero a ver, agárrala.
Parece coco.
Este redondo.
Ah, sí,
este
redondo. Redondo.
Es cuando uno ve el pecho hundido y dos bolas. Y dos bolas. No está padre.
Así es, no está padre.
Esto se ve mucho más natural.
Ese se ve más natural porque ya te estás acercando a las formas normales de una boobie, ¿no?
Claro. O sea, ninguna chichi es así.
No.
Pero si me preguntas, oye, hay gente que llega y me dice, Abel, yo quiero que se me vean
dos bolas.
Sí, les encantan también.
Claro. Es muy curioso. Les digo, ¿tú quieres que parezcan dos cocos? Sí. Ah, ok. Pues entonces utilizas más superficial y le pones dos.
Sí,
dos
es que la redondos. Caída natural es muy bonita.
A mí me piden dos cocos y yo les digo que no.
Que no, claro. Sí, no.
¿Y la sensibilidad, Abel?
La sensibilidad una vez que lo colocas, y es muy curioso.
¡Hombre!
Porque tú puedes colocar los implantes por la axila, por la areola o por abajo.
Exacto.
Pero la sensibilidad solo debe cambiar transitoriamente. Es decir, los primeros 4 meses puede disminuir o puede aumentar o puede no cambiar. Uh-huh. Pero normalmente a los 4 meses tú ya recuperas tu sensibilidad
totalmente.
Y ya
qué
está.
Fregón.
Ok, pero la forma del implante.
Te voy a enseñar una foto.
¿Se la puedes dar a cualquier persona o le dices no? A ver, tú tienes chichis de gota.
Exacto.
No te voy a meter un coco. ¿Qué es eso?
Es un implante que...
¿Encapsulado?
Encapsulado. No,
¿lo quieren ver?
A ver.
Tienes que verlo.
A ver, enséñaselos a la cámara.
Sí, es muy interesante.
Ah, no, ese ya lo vi.
Si te fijas, parece un tricurnio.
¿Qué es tricurnio?
Un tricurnio. Son los sombreros estos del Festival de Venecia.
Ah, ya, así, claro.
Ay.
Y así está. Y la verdad es que ese tengo el video que lo abro y sale un implante normal. Es la cápsula.
La cápsula que estás encima, claro.
Y eso
por eso, ¿le puedes dar cualquier chichi a cualquier forma de chichi natural?
Sí, claro.
Haz de cuenta, oye, tú tienes la chichi de gota, no te puedo poner un coco.
Yo lo que hago es decirle, mira, tu forma es así, pero las medidas más importantes, y ahorita me vas a entender, es, oye, yo tengo una boobie que es así, pero el pectoral llega hasta acá. Pues le tienes que poner una boobie que tenga la base del implante. Es lo más importante para que tenga una forma normal.
Para que sea simétrico.
Entonces,
eso.
Ahí decides cuál va a ser la amplitud y el espacio intermamario. Entonces, ya la marcas y le dices, ¿cómo te sientes así? Ah, muy bien, pues le pongo los conos y se ven con la camiseta y dicen, así
la quiero. Padrísimo, así la quiero.
Bueno, pues
pero ¿tú tienes sensibilidad ahí, Marta? Sí.
¿Qué?
¿En las chichis?
Qué tonta eres, ¿eh?
Espérame, es que hay gente que no tiene.
¿Pero cómo no vas a tener?
Por eso pregunté lo de los implantes.
Tienes razón.
Hay gente que no siente nada.
¿Pero
de
cómo
verdad?
No vas a sentir nada?
Yo tengo amigas que no sienten nada y
pero
no tienen implantes.
¿Ya se tocaron?
Sí, claro, porque es...
No,
o sea,
porque ya se operaron.
Antes de operación, no tenían sensibilidad. Y con la operación, pues igual, da lo mismo.
¿De qué me estás hablando? ¿Hay mujeres que no sienten en las chichis?
Absolutamente.
O sea, que lo
o
que
sea,
pasa es que hay dos...
Y no siente nada.
Hay dos... No, no.
Esa. Prendidamente.
Sensibilidad de erógena.
Prenden, ¿no? Ajá, esa.
Entonces, son, es que son dos sensibilidades diferentes. Una es la sensibilidad de la piel y la otra es la sensibilidad erógena. Esa que tocas la areola y se levanta el pezón. Ajá. No, esa es así como la manera más fácil de ver.
Híjole, es que ustedes, ¿sabes qué?
Hay gente que no tiene esa sensibilidad. Por eso pregunté. No, por eso pregunté si se perdía la sensibilidad con los implantes. Ya explicó que no. Al principio sí, pero después lo recuperas.
Voy a revertir la pregunta. Si tú te tuvieras que poner unos implantes,
¿cuál me pondría?
Y te dicen que vas a perder la sensibilidad, ¿te importa?
Totalmente. Si no tuviera yo... Ajá. Ah, no, me vale la sensibilidad. Me vale.
¿Sabes qué?
Me vale.
Yo normalmente les pregunto, por ejemplo...
Ay, es que ya no voy a sentir...
Me vale, ponme la de gota. Y triple C.
La areola ocupa menos del 0.1% de la superficie corporal. Yo le digo, tienes de zona erógena desde el pelo hasta el dedo gordo del pie. O sea, si en esa parte
busca
no
otra
se
zona,
busca, hoy la vas a encontrar además.
Ok, preguntas después del corte, no se vayan, ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos hablando con el doctor Abel de la Peña del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, es el director, sobre los implantes, cuándo debes de quitártelos y cuándo no, rescaten el podcast. Pero la pregunta que tiene muchísima gente en redes son dos. Una, ¿tú puedes amamantar a pesar de tener implantes? Y la segunda es, ¿qué pasa con el implante y la mastografía y el ultrasonido?
Claro, y son buenísimas las dos preguntas de las cuentavientes. Uno, porque frecuentemente colocamos implantes, es una ventaja, ¿eh? Ya ves que yo decía que se forma una cápsula alrededor del implante. Uh-huh. Con el embarazo, las bubis crecen. Tú has visto que te crecen muchísimo, ya que se llenan de leche, tal, tal, tal. Pero la cápsula ayuda a que la mama no caiga después de que pasa la época de la lactancia. Entonces, sí vale la pena el tener implantes y no tiene contraindicación con la lactancia. Se pueden embarazar, pueden tener bebés y no pasa absolutamente nada. Y la segunda pregunta es importantísima porque todo el mundo tiene miedo que con el apretón se pudiese romper. La verdad es que el apretón sí es bastante fuerte en la mamografía, pero no es tan importante al inicio. Es decir, durante los primeros años, los implantes resisten 300 libras de presión. De hecho, yo les digo, si ustedes tienen un accidente y se rompe un implante por el accidente, se van a romper varias costillas. Así que lo pueden tener y pueden hacer las mamografías. El problema es después de 20 años de tener implantes, que la superficie se va desgastando, podría ser que durante la mamografía el apretón pudiera ocasionar que se rompa el implante. La primera pregunta aquí es, si se me rompe el implante, ¿se me va a salir el líquido que tiene el implante? No, hoy en día todos los implantes, y bien decía Marta que los implantes de 1960 y los de hoy son totalmente distintos. Los implantes de hoy son muy parecidos a los teddy bears, a las gomitas, de manera que ustedes pueden cortar una gomita y no se sale absolutamente nada del contenido. Eso quiere decir entonces que ustedes pueden tener una ruptura, pero esto no va a ocasionar que se salga el gel. Entonces, ¿por qué cuando se tiene una ruptura se tiene que cambiar el implante? Porque empieza a entrar líquido de tu cuerpo dentro del implante y entonces hay un poco de contaminación. Yo siempre les digo que los ganglios linfáticos son como las coladeras que nosotros tenemos del cuerpo. Entonces, si hay sustancias raras como un poquito del gel del implante, pues cuando pasa por el ganglio, los ganglios lo detienen.
Ya.
Y esto hace que crezcan. Pero evidentemente, si se va a romper con una mamografía, sí va a romper de todas maneras con el tiempo. Pero pueden durar. He tenido pacientes con 30 años de sus implantes puestos y que les duraron 30 años sin que se rompieran. O sea, no es verdad que a los 10 años te los tienes que cambiar. 10 años es el tiempo de garantía de las empresas. Es decir, tú te pones unos implantes y si se rompe antes de los 10 años, la empresa te da un implante nuevo. Pero puedes durar 20, 25 años con tus implantes. Uh-huh. Y si no te los quieres cambiar, no te los cambias.
Claro. Oye, a ver, pregunta aquí una cuentaviente que tiene sus implantes hace 7 años y sin problemas. Pero no quiere llegar al punto de que se rompan. No tienen que romperse aunque pasen los años. Y son de una marca alemana y su cirujano ya se murió.
Bueno, hoy en día, la verdad es que los implantes, con que ustedes sepan qué tipo de implantes tienen, es más que suficiente, pero el estudio de la mamografía y el ultrasonido, que se tienen que hacer todas las mujeres arriba de los 40 años cada año, es el único estudio que nos permite ver si el implante está bien. Ahora, tengan en cuenta esto. Vamos a suponer que en el ultrasonido parece que se rompió el implante, porque el ultrasonido no es definitivo. Entonces, si necesitamos comprobar que el implante está roto, se hace una resonancia magnética y en la resonancia magnética sí podemos ver si en realidad el implante está roto o no. Así que no se angustien. Si el implante se rompe, aunque tengan 10 años con él o 15, el contenido del implante no se va a ir a ningún lado, no se va a salir, no se van a bajar.
Bien.
A excepción de los implantes que se pusieron hace 20 años, que eran rellenos de líquido, de agua, de solución salina. Eso sí, se ponchan y se sale todo el líquido, pero es solución salina.
Muy bien. Abel de la Peña es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. considerado uno de los mejores doctores en cirugía plástica de Latinoamérica. Lo encuentran en el 55 52 46 96 40. El Twitter es Abel-DP o en Instagram es @DocJoseAbel o InstitutoDeCirugiaPlástica.mx.
Así es.
Gracias, querido. Te queremos, Abel, te queremos. Muchas gracias.
No, a
un placer tenerte acá.
Oigan, cuentavientes, escuchen esta alegría. El México Stellar Auto Fest llegó a la Ciudad de México y no se lo pueden perder porque es un evento donde van a poder interactuar con más de 70 coches de nuevas marcas globales, líderes en el sector automotriz. Va a haber música, conferencias, lanzamientos y van a conocer las soluciones y tendencias que impulsan la movilidad. Es de entrada libre y la cita es en el Centro Banamex de 11 y 12 de abril y es el Stellar Outfest.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
En vivo, gratis. Todos los partidos, 48 selecciones. Vive el torneo deportivo más grande del planeta al aire, en digital y en todo nuestro contenido multimedia. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión.
Esta Semana Santa descansa como Dios manda con Atlas del Descanso. En modelos de Springer, llévate King Size a precio de Queen Size y matrimonial a precio de individual. Certificado de vacaciones a la playa para complementar tu descanso. Y 18 meses sin intereses. Válido al 7 de abril. Aplican restricciones. Descansa en
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de descuento en sartenes y termos. El departamento de hogar. Válido al 5 de abril.
Vive unas vacaciones totalmente Palacio. Obtén dobles puntos más hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. O hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Marzo 23 a abril 1 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Sofi, ¿esta piña estará lista para mi jugo?
No soy experta, pero...
Les ayudo. Miren, la piña perfecta debe tener un aroma intenso y un color amarillo vibrante. Además, debe ser suave al tacto.
En Miércoles de Plaza, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en... Miércoles
de Plaza. Turismo W. Con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio.
Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Spring in Fashion Home Edition en Sears. Te ofrecemos hasta 45% de descuento pagando con tu crédito Sears en colchones. Vigencia del 1 al 6 de abril. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias. No hay nada de cenar en casa. La solución, Farmacias Guadalajara, 24 horas.
Línea Tuni, 35% de ahorro.
Bebida Powerade, 600 mililitros, 2x35.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Soy Javier Aguirre. Si ya vas en el segundo café y todavía no despiertas... Te urge cambiar tu colchón para que descanses en serio. Cámbiate a Restonic. En ese descansas porque descansas.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Noticias. Entretenimiento. Y deportes. También en Instagram. En W Radio.
Bajo MX.
Este martes y miércoles de Chedraui, elote 6.50 la pieza y piña miel a 16.50 el kilo. Este 31 de marzo y 1 de abril.
Tus vacaciones, tu estilo real. Aprovecha 25% de descuento directo o 20% de descuento más hasta 7 meses sin intereses en categorías de playa como shorts, bermudas, trajes de baño, sandalias y más. Mi look de vacaciones lo encontré en Suburbia. Vigencia del 26 de marzo al 12 de abril. GAT 0% informativo para meses sin intereses.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
Tu teléfono ahora cobra. Y no es truco de magia, es Tap to Pay en iPhone. Imagina que tu teléfono se vuelve una caja registradora de bolsillo. Como si en vez de Walkman trajeras toda la tienda contigo. Abres tu aplicación de cobro, escribes el monto y listo. El cliente acerca su tarjeta o su celular. Y pago aprobado. Aquí entra Visa, que pone los rieles invisibles para que ese dinero viaje seguro, rápido y sin cables. Para el vendedor, esto significa cero aparatos extra, menos gastos y más ventas en cualquier lugar, desde un tianguis hasta un servicio a domicilio. Es como pasar de cassette a Spotify. Menos cosas, más velocidad. Y sí, ahora cobrar cabe en tu mano. Y funciona. Muy simple. Sígueme en los espacios informativos de W Radio y en luisgg.com/diagonal. Con Almail.
Tecnología W en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Con el enorme Gerardo Claymore, aprendiendo de quién fue Mozart. Entonces nos quedamos en este concierto, ¿cuál fue? Ah, la Sinfonía número 40 y el concierto número 20 de Mozart. Pero nos ibas a contar, mucha gente creía que Mozart era gay. Y al contrario.
No, fíjate que no de Mozart, no, al contrario. No, Mozart era un súper mujeriego desde chiquito. Uh-huh. Y tiene historias muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, Mozart no se casó con el amor de su vida, se casó con la hermana del amor de su vida.
¿Qué?
Sí, Mozart estuvo perdidamente enamorado de una cantante que se llamó Aloysia Weber. Y terminó casándose con su hermana, Constanza, porque Aloysia lo bateó olímpicamente. Y cuando se fue a vivir a Viena, precisamente, Mozart, solo, por primera vez, sin estar en Salzburgo, sin estar con su papá, empieza a hacerse muy amigo de esta chava, empiezan a vivir juntos, lo cual en aquella época era bastante arrojado, y establecieron una relación muy padre durante el principio, pero Mozart, Marta, no se portaba bien. Mozart tenía muchas amigas, cantantes de ópera, chavas con las que claramente tuvo relaciones extramaritales, algo que ni ha sido, ni fue, ni será algo extraordinario. Y esto cambió realmente, solo empezó a cambiar cuando Mozart se volvió masón, porque esa es otra de las cosas que la gente se pregunta, si Mozart fue masón o no fue masón. Mozart entró a la masonería en Viena, y cuando entró a la masonería en Viena empezó a portarse mucho mejor, empezó a ser un hombre más sensato, más mesurado, más fiel, y entonces empezó a pasarle algo que fue durísimo en su vida. Su mujer, Constanza, empezó a tener comportamientos no tan óptimos como los que se hubiera deseado, y empezó a ser ella, muy probablemente, la que le fue infiel. Pero ya que estamos hablando de fidelidad, infidelidad, conquistas y no conquistas, pues uno de los personajes arquetípicos de estos es Don Giovanni, Don Juan Tenorio.
Esa es la ópera que yo vi con la dirección de Plácido Domingo.
Y a mí Don me gustaría Giovanni. Que oyéramos ese momento en el que el comendador, que para muchos es como la figura del padre de Mozart, llega, pero aguántenme para lanzarlo,
okay.
Llega a desde la ultratumba a reclamarle a Don Giovanni su comportamiento licencioso, disipado, y a conminarlo a que siente cabeza. Y Don Giovanni dice, no me arrepiento. Fíjate, Marta, y amigas y amigos, de la música que oímos cuando Mozart tenía 5 años a esto. Venga.
Yeah.
pues denso, tétrico, ¿no?
Pero ¿qué camino recorrió este chavo, ¿no? De la musiquita que oímos cuando tenía 5 años a esto.
No, el de las gatas a hoy. Confesé ese día. Allá en el intermedio me salí.
Hay que prepararse para
me cansó,
Giovanni.
Me cansó Don Giovanni un poquito.
El segundo acto es muy pesado. Estoy
sí, 100%.
De acuerdo.
Ya, estaba ya muy cansada.
Estoy de acuerdo.
Voy a aceptarlo. Ok, luego entonces nos quedamos en el amor.
Entonces, seguimos. Comentaba algo que de verdad, aquí es donde ya lo gracioso en la vida de Mozart, lo chistoso empieza a desaparecer. Este momento en el que Mozart se vuelve masón y empieza a tomarse la vida, Marta, de otra manera, de una manera más seria, más profunda, más madura, más humanista, si podemos decirlo así, y entonces le empiezan a dar una sopa de su propio chocolate, y es su mujer la que le empieza a dar una sopa de su propio chocolate. Todo indica, no hay pruebas, pero todo indica que la esposa de Mozart ya no empezó a ser tan fiel en esa parte del final de la vida de Mozart. Y sabemos que a Mozart eso le partió el corazón. Su esposa estaba todo el tiempo, era varicosa, Constanza, y entonces con el tema de sus varices se la pasaba dándose baños de aguas termales en una ciudad que se llamaba Baden, y Mozart se quedaba solo cuidando a los dos hijos que tenían. Tuvieron 2 hijos, tuvieron 7, pero sobrevivieron solo 2, algo más o menos normal en aquella época. Y entonces Mozart en sus óperas, en las bodas de Fígaro, en Così fan tutte, empieza a clavarse con el tema de la fidelidad, del amor, del desamor, obsesivamente. Y si se clava de una manera tan obsesiva es porque ya no le está pasando bien. Realmente Mozart está dedicándose en sus óperas a hablar de la inviabilidad de la pareja, a la inviabilidad de la fidelidad y de la felicidad conyugal. Y hay un aria que quiero que ahora pongamos, Rulo, si me ayudas, que se llama Dove sono. Y escuchen por favor esta belleza. Es la condesa de las bodas de Fígaro preguntándose algo que todos alguna vez nos preguntamos: ¿dónde quedó la felicidad de este amor? ¿Dónde quedó la belleza de esta relación? ¿Dónde está? Y escucha, por favor.
A ver.
Esto es una de las cosas más hermosas que haya escrito un ser humano. Venga.
Mozart más serio.
Esto es bellísimo.
Y sentido.
Esto es bellísimo, bellísimo. Se la pasó mal al final. Se la pasó mal emocionalmente, muy mal.
Se la pasó mal.
Sí. Le partió el corazón a esta chava.
Thank you.
podría sonar como simple y como dulce, pero si la escuchamos con cuidado y con el corazón más que con los oídos abierto, nos damos cuenta de que es desolador. Escucha, escucha la tristeza. ¿Dónde quedó mi amor? ¿Dónde quedó la felicidad? ¿Dónde quedaron los bellos momentos? Y esto, Marta, me parece que nos permite acercarnos ya al final. Estamos en el trecho final, y ¿por qué no abordamos un poco lo que es el trecho y la recta final de la vida de Mozart? Y en esa recta final es curioso, porque si bien decimos que le está pasando mal, si bien decimos que tiene el corazón roto, no puede dejar de ser él y no puede dejar de aparecer esa parte emotiva, divertida, chusca, payasa, clown. Y ahí aparece su última ópera, La Flauta Mágica.
Amo, cuentaviente. Les voy a decir algo. Si ustedes tienen la oportunidad de ver La Flauta Mágica, es algo que no se deben de perder. Me parece espectacular.
Y La Flauta Mágica...
Y la versión de Julie Taymor...
Es hermosa.
Wow.
Es hermosa. La Flauta Mágica, yo siempre he dicho, no es una ópera. Es un autorretrato de Mozart. Todos y cada uno de los puntos y de los temas que hemos abordado en el programa están presentes en La Flauta Mágica. Entre ellos, un elemento del final de su vida. Ciertas dificultades económicas. Es importante entender que hay uno de los mitos más acendrados sobre Mozart, es que murió en la miseria total, y pobre Mozart, el más grande talento de la historia de la música, murió muerto de hambre en una buhardilla. Eso es una mentira. Mozart, lo dijimos hace un rato, era un freelancer, y de pronto tenía grandes momentos y de pronto tenía momentos muy malos económicamente. Pero ¿sabes lo que sí tenía siempre? Una característica que no es muy buena. Gastaba mucho más de lo que ganaba.
No me digas.
Tenía ciertos gustos muy peculiares, como comprar cajas y cajas del mejor alcohol, del mejor vino que se vendiera. Apostaba, le gustaba jugar y apostaba fuerte. Y además tenía una pasión por el billar, y le encantaba tener mesas de billar último modelo, carísimas. En estos últimos años, 1790, 1791, últimos años de su vida, Mozart tiene uno de los momentos económicos más bajos. Realmente no está ganando bien, tiene que mudarse a zonas menos buenas, pero eso no quiere decir que esté muerto de hambre ni en la pobreza absoluta. Simplemente está teniendo un año amolado, un año pésimo. Y ahí es cuando uno de sus amigos, habíamos hablado de los amigos de Mozart, de Manuel Schikaneder, le dice: oye, vamos a hacer un business, vamos a ganarnos una lana, ¿por qué no hacemos una ópera que pueda funcionar para niños, mitad hablada, mitad cantada, en este estilo que es muy popular en Alemania, en Austria? Una ópera de este estilo que se llama Singspiel, y justamente para ello hacen La Flauta Mágica. Y ahí, en esa ópera, además, Mozart, y esto es algo que a ti te gusta mucho, escribe un papel específico para otra de las chavas de la familia Weber. Dijimos que Aloysia fue el amor de su vida y no lo peló, que Constanza fue la hermana de Aloysia y sí lo peló. Tenían otra hermanita que se llamaba Josefa Weber, y para ella Marta escribe La Reina de la Noche. A ella le escribe el aria de La Reina de la Noche. O sea, cuando Mozart entró a la casa de la familia Weber y le presentaron a esas cinco chavas, no lo sabía, pero estaba viendo al amor de su vida, a la mujer con la que se casó, a la chava que estrenó La Reina de la Noche y a la chica en cuyos brazos moriría.
Y escuchen esto.
Y escuchemos el aria de La Reina de la Noche, venga.
Thank you.
¿Está en una fosa común? No, ¿cómo Mozart, se muere de que se muere?
Mozart se murió de fiebre reumática, insuficiencia renal, porque durante esos viajes en el carruaje pescó una infección, tuvo lesión cardíaca, luego al final de su vida lesión renal y se murió de eso. No lo enterraron en una fosa común, lo enterraron en una fosa colectiva de 18 cuerpos, que era un entierro de tercera clase, mientras la familia juntaba dinero para poder hacer el entierro individual. Pero su esposa se tardó un año y medio en volver al cementerio. En ese lapso se casó y cuando volvió al cementerio le dijeron: señora, híjole, ¿qué cree? Hubo obras, remodelamos y ¿qué cree? No sabemos ya dónde quedó el cuerpo de su esposo. Esa es la triste historia de que no sepamos dónde está el cuerpo. Sabemos la zona del cementerio donde está, pero no el punto exacto. Esa es la verdadera historia de la muerte y del entierro de Mozart. Ni lo mataron, ni lo envenenaron, ni está en una fosa común, ni murió en la penuria total.
Pero es como si estuviera, porque ni sabemos dónde está.
Está
así las cosas.
Está en una zona de lo que hoy es el cementerio central de Viena, con un monumento hermoso. Entonces simplemente sabemos que estamos a unos metros de su cuerpo.
Esta gran clase de Mozart fue impartida por el maestro de maestros, Gerardo Kleinburg. Si ustedes quieren tomar clases con él, él da cursos todo el tiempo. Pueden ver cuáles son los siguientes en Facebook, Hablemos de Ópera. Y es Gerardo Kleinburg.
Wow.
Qué felicidad tenerte aquí. De verdad, un placer.
Gracias a
ustedes. Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
W Radio 96.9 es...
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio,
es W.
A los mexicanos nos cuesta menos hacer amigos. Por eso, 30% de descuento en coolers, bebidas preparadas, cócteles, mezcladores y bebidas energéticas. Válido al 6 de abril. Evita el exceso. Aplican restricciones.
Spring in Fashion Home Edition en Sears. Te ofrecemos hasta 45% de descuento pagando con tu crédito Sears en colchones. Vigencia del 1 al 6 de abril. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El balón está en el aire.
A partir del 11 de junio,
104 partidos, 48 selecciones y toda la información alrededor del evento más grande del verano. En W, conectamos tu pasión a nivel mundial.
El mismísimo Paco Copaco.
Ese soy yo.
Oye, ya mero son las elecciones de las comisiones de participación comunitaria de cada colonia.
Así es, si quieres servir a tu comunidad por los próximos 3 años, puedes hacerlo del 10 al 22 de marzo. Las personas candidatas podrán acreditar a una persona representante en la mesa receptora de votación y opinión del 20 de abril al 3 de mayo.
Instituto Electoral de la Ciudad de México.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la cebolla blanca a $18.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre... Miércoles de plaza.
Para garantizar los derechos de las y los trabajadores de México, el Senado de la República reformó la Constitución para disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Su implementación será gradual y concluirá en 2030. Así, esta medida ayudará a reducir el estrés laboral,
a equilibrar el tiempo de trabajo y familia,
y a aumentar la productividad y eficiencia.
66ª Legislatura.
Senado de la República.
Noticias,
entretenimiento,
deportes,
también en TikTok,
en W Radio,
en W Radio MX.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes, con su super oído escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
En México, los derechos de las y los trabajadores siguen avanzando. Con la reforma laboral que propusimos y aprobó el Congreso, se reducirá la jornada de 48 a 40 horas semanales de forma responsable y gradual. Este es un cambio histórico que fortalece la justicia laboral y mejora las condiciones de vida sin afectar sus salarios ni prestaciones. Hoy México da un paso firme con más derechos para las y los trabajadores. Gobierno de México.
En Chedragui, la cuaresma más fresca. 25% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Válido al 1 de abril.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
Your Friends and Neighbors explora lo que el dinero y la ambición le hacen a la gente. A la par que seguimos a Cooper, el protagonista que sufre más que cualquier personaje de La Rosa de Guadalupe. Su esposa lo deja, se queda sin trabajo y no es tan bueno como parecía.
You, my friend, have complicated written all over you. Turns out I had no idea how complicated.
En esta nueva temporada regresan Olivia Moon como Sam, la amante de Coop, y Amanda Pitt como Mel, la esposa. A ellos se suma James Marsden como un hombre que pondrá en riesgo todo el sistema que Cooper ha construido. Les preguntamos si pudieran robar algo de las casas de sus amigos ricos y famosos, ¿qué robaría?
Olivia Moon.
Great question.
Gran pregunta.
I think I would take their Bitcoin password.
O creo que le tomaría su contraseña de Bitcoin.
De estreno. Your Friends and Neighbors. Segunda temporada.
De estreno.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Bebemundo presenta.
Cortesía de Bebemundo.com, está con nosotros esta mañana Julia Borbolla. Julia, que es psicóloga y tiene 40 años de experiencia trabajando con padres de familia, con niños, tiene en la clínica, que es el grupo Julia Borbolla. Y me siento totalmente ajena a este tema, Julia. Cuento con ustedes, mis queridos cuentavientes, en que alguien de ustedes allá afuera tiene a sus hijos en la casa porque ya están de vacaciones. ¿Y cómo le haces para sobrevivir las vacaciones, poner límites cuando no hay la estructura y la rutina normal del resto del año, Julia?
Mira, la verdad, seguro ya se te olvidó.
Pero no, 100% ya se me olvidó.
Es una experiencia de verdad desquiciante, a mí no se me ha olvidado, porque dices, ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los meto? ¿No? Porque además tú también, tú no estás de vacaciones, tú también tienes que hacer tus cosas de siempre, o tienes que ir a trabajar. Y la idea, primero hay que quitarnos la idea de que los niños, las vacaciones de los niños son iguales a las de los adultos. El adulto se quiere tirar en una tumbona y no saber de nada. El niño es todo lo contrario, quiere averiguar, quiere ver, quiere experimentar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acordarnos que los niños necesitan límites siempre. No porque estén de vacaciones ya se van a levantar a la hora que se les pegue la gana, porque entonces se vuelve un quilombo esa casa. Entonces, sí tiene que haber límites y tiene que haber flexibilidad, ¿no? O sea,
sí,
no nos vamos a levantar a las 6 de la mañana, ¿no? Pero sí a las 8, ¿no? Un poco como yo diría que tendrías que organizar, mamá, como un servicio de hotel. O sea, hasta cierta hora hay servicio de que te limpien el cuarto, hasta cierta hora está abierto.
Se puede desayunar, no se puede desayunar a las 12:30 del día.
Dices, apúrate porque ya van a quitar el buffet, ¿no?
Sí,
igualito.
Sí.
Igualito. Entonces, no se trata de ni de amenazas ni de represalias. No, no te pongas en plan de y no te levantas y vas a ver cómo te va, porque sí nos da por ahí. O sea, sí lo reconozco. Yo seré en 40 años de experiencia, pero el pH de la mamá enojada no se me quitó nunca. Entonces, obviamente tenemos que planear la estrategia antes, ¿no? A ver, niños, sentaditos todos, vamos a hablar. Estoy feliz que estén en vacaciones, pero aquí hay horarios. Y a partir de las 8 de la mañana, los cuartos tienen que estar desocupados de sus habitantes. ¿Qué pasa si no? Porque lo más posible es que los niños miden. A ver, mi mamá, ¿qué tan en serio habla? ¿Estamos? Y entonces el niño, no, la primera vez no va a obedecer, tal vez ni la segunda ni la tercera. El chiste es que tú te mantengas firme, firme, firme. Y a las 8 de la mañana desalojes el cuarto con el niño cargado o amenazado, o como tú quieres. Si el niño es muy grande y no lo puedes sacar a la fuerza, bueno, muy bien. Tiene que haber una consecuencia natural. Si tu cuarto no fue hecho, yo sé que al niño le importa, no le importa mucho que su cuarto quede sin hacer, ¿no? Hay un dicho que dice, cuerpo triste, entra por donde saliste. Entonces la cama está desbaratada, igual me voy a meter. Pero a la mamá no, a la mamá sí le interesa. Entonces el niño que se despierte fuera del horario en el que quedamos, pues tendrá que compensar el trabajo que va a hacer quien le limpie su cuarto haciendo el trabajo que le correspondía a esa persona. Llámese barrer el patio, llámese, digo, algo sin agua, por favor, porque si no va a haber guerra de agua divertidísima. O sea, planea qué lo vas a poner a hacer o qué la vas a poner a hacer de servicio de la casa. Tiene que tener una relación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si no cooperaste para que estuvieran las camas hechas a tal hora, pues tienes que cooperar o para poner la mesa o para lavar los platos o para... Piensa en una actividad que no te genere un nuevo problema. Porque a mí una vez se me ocurrió que regaran el jardín y no te cuento el escándalo que se armó, todos empapados. Entonces trabajé el doble con niños empapados, atacados de la risa, y les pareció padrísimo no hacer la cama y regar el jardín. Entonces no nos vamos a meter con el agua, pero sí vamos a señalar que hay límites. Hay que acostarse a cierta hora. ¿Cómo lo logro? Desactiva la luz, desactiva el módem. O sea, la mejor manera es que no haya el servicio. No la amenaza, no el grito, simplemente la omisión del servicio. No pasa nada si desconectas tu modem de internet a las 8 o a las 9 y dices, ya se acabó, o la luz, ya se acabó. Permitirles, sí hay que hacer un cierto horario, entonces decir, ok, va a haber, se puede ver una película y te puedes acostar una hora más tarde. O sea, sí, dejar que se queden más tiempo en la alberca o dejar que se levanten más tarde, eso me parece muy bien, porque están de vacaciones, pero no cuando ellos quieran. Los límites son amor. No tener límites es lo que más te descontrola en la vida. Vete a una carretera que no tenga ningún señalamiento. Te sientes insegura. Te sientes, no sabes si ya vas a llegar, si no, si hay una curva adelante. Entonces, los límites los tenemos que poner, aunque sean más flexibles. Otra cosa importante es...
A ver.
Definir territorios. Define territorios, porque invaden toda la casa y van a decidir que quieren cocinar. Uno quiere cocinar, el otro quiere jugar Nintendo y el otro más está en su cuarto para que nadie lo moleste. Entonces tienes ocupada toda la zona. No, hay territorios. Y en la mañana pueden ocupar el cuarto de la tele o pueden, ¿no? O hasta tal hora está abierto, así como el hotel, punto. Las canchas están abiertas de tal a tal hora. Tu cama, tú no puedes entrar a tu cuarto ahorita porque ahorita no se permite el paso a las cuartos. O sea, siéntate, vale la pena que las mamás que me están escuchando se tomen la molestia, ajá, de hacer un itinerario, un reglamento, un protocolo de vacación, porque el tiempo que gasten es el tiempo que les va a ahorrar definitivamente, ¿no?
Mira, dice aquí Pamela, yo no los puedo despegar del sillón. Entre la televisión y el Nintendo, no sé en qué momento se me ocurrió. Y como ya no se puede salir a jugar solo, pues esta temporada para Pamela es una pesadilla.
Claro, por supuesto. Ahora, Pamela, sí tienes que inventar una actividad que lo saque del sillón. O sea, no es solo quítense de ahí, porque quítense de ahí, ¿para qué? Tienes que inventar que ya es hora de, no sé, compra cartulina, compra, o sea, me tienen que tener para tal hora el dibujo o la actividad, o sea, algo sí tenemos que inventar. No, no, claro. De gratis no va a ser.
Claro, mira, Cris dice, yo estoy vuelta loca, trabajo todo el día, mi hijo de 14 años se está levantando a la 1 de la tarde,
madre,
a esa hora se pone a jugar videojuegos y lo único que hace es tender la cama. Regreso de la oficina y mi casa está patas para arriba. ¿Cómo armar un reglamento a esa edad?
Ah, no, aunque tenga 90 años. No, sí, sí, sí. El reglamento, porque yo te aseguro que ese hijo de 14 años, a donde, cuando va a otra casa, cumple el reglamento de la otra casa. O sea, te lo puedo asegurar. O si va al colegio, cuando toca el timbre se mete al salón. Entonces, no, está padrísimo y eso es lo que él quiere hacer, pero le tenemos que poner alguna cosa. Ahora, si no estás porque te vas a trabajar, cuando tú llegues vas a checar si estuvo barrido el patio o si estuvo, no sé, ponlo a hacer algo. Si estuvo, muy bien, te ganaste estar en el sillón o levantarte a las 12. Pero si no estuvo, mañana yo te levanto antes de irme a trabajar. O sea, sí tiene que haber una consecuencia natural de cumplir. O sea, tú estás aquí en tu programa de radio porque es la hora, independientemente si son vacaciones o no.
Claro, mira, ahí te va Gerardo. Gerardo muy bien, ¿eh? Dice, pues yo me traigo a mi hija al negocio a trabajar, la pongo a tomar notas, a editarlas, a publicarlas de lo que vendo en línea, solo 4 horas, y le pago, y tiene 9 años.
Perfecto.
Gerardo, muy bien, tú muy bien, Gerardo.
Lo felicito. Sí, eso hay que hacer, o sea, sí hay que cambiarles la actividad, pero hay que ponerlos a chambear, hay que ponerlos a hacer alguna actividad, y que también que se aburran. O sea, estoy aburrida, pues sí, mi vida. Yo me acuerdo que me dicen, pues, mi amor, pues desabúrrete. Hay que proporcionarles, sí, o material, o actividad, o pinturas y un caballete, o un teclado. O sea, sí hay que proporcionarles una vía de escape. Porque si tú quieres quitarlos de las pantallas nada más porque dices, quítense, no se van a quitar. Entonces necesitamos que tengan o que ir o que hacer alguna actividad, ¿no? Una mamá te pone ahí que se ganó sus vacaciones. Pues sí, pero últimamente estamos sobreprotegiendo a los niños y pobrecitos son sus vacaciones, pero no son como las tuyas. Tus vacaciones, si tú quieres que nadie te hable de dormirte hasta la una, tú sí te ganas tus vacaciones. Pero los niños, la vacación no es dormir, la vacación es hacer. Entonces, pónganlos a alguna actividad. Ahora, no se puede salir a la calle solos. Bueno, pues agarra el coche y te los llevas a algún lado. Hay mil cosas que hacer que no te cuestan un solo centavo. Llévalos, ya conocen el Zócalo de la ciudad, órale, aviéntate. Vete al Zócalo, hazle de guía de turistas. O vete a... No sé, hay mil opciones que puedes hacer. Hay mamás que en vacaciones cocinan con sus hijas y es la actividad más maravillosa. Entonces, nada más está tirada la cocina, ¿ok? Pero si tú quieres mañana que sigamos cocinando, yo necesito que no tener que hacer camas o no tener que barrer. Si barren y tienen listo esto, perfecto, hacemos las galletas. Y luego, ¿por qué no sales con los vecinos a venderlas, tipo gringo? O sea, toquen la puerta.
Oigan, pero les digo otra cosa, ¿eh? Hay miles de cursitos de verano.
Sí.
No de ir a caminar en terracería. O sea, estoy pensando en un cursito de cerámica, un cursito de algún idioma, un cursito de jardinería, yo qué sé. Un curso, claro, de verano también.
De lo que sea. Bueno, uno de mis hijos lo metí en un curso de verano que había clases de cocina. Mi marido infartado. ¿Qué va a hacer el niño en clases de cocina? Bueno, quedó fascinado. A la fecha sigue haciendo su pie de galletas. O sea, sí, hay, en las vacaciones los niños pueden descubrir mil aficiones, pueden descubrir mil habilidades. Y sobre todo, si son adolescentes, les va a gustar muchísimo ganar dinero. Entonces, bueno, vamos a hacer cupcakes, órale. Y le hablas a las tías, a las abuelitas, a las primas y vendes los cupcakes. Pero entonces ya tiene una ocupación y ya se tiene que levantar a cierta hora porque si no, no le van a quedar, el horno no va a estar. O sea, tú te mueves en función de que tienes actividad. Y necesitamos límites en vacaciones, por favor, papás. No piensen que pobrecito está de vacaciones. No, el pobrecito lo excluimos del vocabulario. Imponemos límites porque los amamos. Valido toda la emoción, eres la peor mamá, a mis amigos los dejan levantarse a las 3 de la tarde y tú eres la más mala del mundo, mi rey. Qué mala pata tienes, de verdad, la peor mamá te tocó, pero no hay nada que hacer por ti. O sea,
100%.
Sí tenemos que planearlo para que no nos agarre desprevenidos. Y pueden ser maravillosas las vacaciones, de verdad. Tiene una parte padre porque no estás a las carreras. El tenis, el calcetín, la mochila. O sea, esa parte es muy bonita. Vamos a seguir haciéndola bonita, poniendo ciertos reglamentos, poniendo ciertas actividades. Y a lo mejor un día sin huella. Sí puedes decir, ok, el miércoles es día sin huella. ¿Qué significa eso? Ni me baño, ni me visto, ni no sé qué. Ok, es día sin huella y te lo asumes. Porque es importante que los niños tengan esa actividad, ¿no? Claro. Que los niños
muy bien.
Hagan algo más.
Julia Borbolla, ¿dónde te contactan?
En Grupo Julia Borbolla o me pueden mandar un WhatsApp al 55 80 15 20 21.
A ver, vuelven a decir.
85, el 55 80 15 20 21. Solo WhatsApp.
Buenísimo.
Me parece importante.
Te queremos, Julia, te queremos. En Instagram, Grupo Julia Borbolla, juliaborbollaeducación.com o en Twitter, GP Julia Borbolla. Te mando un abrazo. Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.